Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo de este comienzo de semana en el que la selección española pliega las alas ya hasta el mes de septiembre y con ello el fútbol de élite dice adiós a la temporada, larga, larguísima temporada. Y se ha notado en el partido ante Suecia, aunque el equipo español no ha tenido ningún problema para amarrar 3 puntos que le colocan como líder muy firme y el camino absolutamente expedito a la Eurocopa del año 2020. En el Bernabéu, España 3-0, los 3 goles en la segunda parte, Sergio Ramos de penalti en el 19, Álvaro Morata de penalti en el 40 y Mikel Oyarzabal en el 42. En el grupo España es líder con 12 puntos, Suecia y Rumanía tienen 7 cada uno, Noruega 5, Malta 3 y las Islas Feroe 0. Nos vamos directamente hasta Chamartín, hasta el Estadio Santiago Bernabéu, allí están Juan Antonio Alcalá y Miguel Ángel Díaz. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Buenas noches. Está hablando Kepa Arrizabalaga. Hoy suena a cambio de guardia, le ha elegido Robert Moreno para defender la portería. Tercer partido oficial consecutivo. Vamos a escuchar las reflexiones del portero del Chelsea.
Ha decidido que jugase hoy, ¿no? Pero somos 3 porteros, los que venimos viniendo desde que está Luis aquí y yo creo que los 3 entrenamos como para jugar. Luego es el entrenador el que decide y contento en el caso de hoy pues por ayudar al equipo.
Vaya final de temporada, ¿no? Ganas la Europa League con el Chelsea y ahora suena un poco a que eres el portero titular de España, por lo menos a partir de ahora o en este momento a tus 24 años.
Bueno, con calma, ¿no? Feliz por el final de temporada, porque con el Chelsea acabó de la mejor manera con un título y hoy también pues con una gran victoria en el Bernabéu ante un grandísimo rival, ¿no? Al final la cuestión era terminar bien la temporada y yo creo que lo hemos conseguido.
¿Lo esperabas? ¿Tenías algún tipo de sospecha durante la semana?
No, al final, todos nos enteramos hoy en la charla de por la tarde quién va a jugar y bueno, yo creo que todos estamos, siempre tienes la esperanza y trabajas para poder ayudar al equipo.
Victoria importante, ¿no? 3-0 ante Suecia, la primera parte ha costado mucho, ha habido ocasiones, pero ahora ya en la segunda y con esta victoria, hombre, hablar del futuro, pero España tiene encarrilada la presencia en la Euro.
Bueno, iremos paso a paso, ¿no? Estamos viendo cómo, por ejemplo, Francia también se le complicó, el otro día perdió. Yo creo que hoy hemos hecho un gran partido, desde el primer tiempo hemos merecido ir por delante y bueno, y quizá nos haya visto Suecia lo fuerte que es, ¿no? Pero es una selección que de aquí hasta el final va a estar ahí.
Perdona que insista con lo de la portería, me incorporo ahora con el transistor. Te han preguntado por la titularidad, es que es significativa, porque son 2 partidos seguidos. ¿En qué momento te lo dice Robert Moreno? ¿En qué momento te dice que vas a ser titular? Y si ya te ves como el portero titular de la selección española.
Bueno, como a todos los compañeros, ¿no? La charla de hoy por la tarde, cuando da la alineación, pues bueno, ha dado mi nombre y bueno, contento de poder ayudar al equipo, ¿no? Al final todos queremos jugar, los 3 porteros que estamos...
Estamos... ¿Pero tú lo entiendes como que eres el titular?
No, yo lo entiendo que para el partido de hoy ha pensado que era la mejor opción. Al final yo creo que vamos partido a partido, de un partido a otro, de una fecha a otra... cambia mucho las cosas, de septiembre a octubre, de octubre a noviembre, ahora estamos en la convocatoria de mayo. Bueno, al final en cada momento yo creo que elige el portero que está mejor o el que cree él que lo puede hacer mejor.
Decías el otro día que tenías una buena relación con De Gea, ¿habéis hablado después del partido? ¿Te ha felicitado?
Bueno, como con todos los compañeros, al final estábamos contentos en el vestuario porque sabíamos que era un partido que era importante de cara a la Eurocopa ante un rival muy fuerte y bueno, ha sido una felicitación de todo el equipo, a todo el equipo porque yo creo que el trabajo que hemos hecho hoy ha sido muy bueno.
Se enfada mucho, lo digo por David o tú cuando no juegas, el que no juega de portero se va a casa como diciendo, uff, me van a quitar el sitio.
Bueno, todos sabemos el gran portero que es David. Estamos jugando todos los de la selección en grandes equipos, en nuestros equipos somos todos titulares y todos queremos jugar, obviamente, pero respetamos la decisión del entrenador cuando juegas y cuando no lo juegas, ¿no? Al final es nuestro trabajo y nuestro trabajo sobre todo es estar preparado para cuando nos toca.
Hacemos una más, Kepa, que estamos en el Bernabéu. El Madrid ha fichado a Hazard, que era un poco vuestro líder. No se equivoca el Madrid con este fichaje, ¿no?
Bueno, lo único que puedo decir de Eden es bueno, que le deseo muchísima suerte. Es un grandísimo jugador, lo veréis. A nosotros, yo he estado una temporada con él y bueno, en el día a día es un tío espectacular. Que yo creo que le viene esta oportunidad en el mejor momento, tanto personal como futbolístico, y bueno, lo disfrutaréis aquí.
Aquí lo conocemos menos, ¿lo ves como un futuro Balón de Oro? Que se ha hablado mucho.
Bueno, ya se verá cómo encaja en el equipo, cómo juega, pero bueno, yo te puedo decir que tiene unas cualidades muy, muy buenas.
Bueno, pues se marcha de vacaciones, Joseba. Kepa Arrizabalaga, que ya te digo, lleva los tres últimos partidos oficiales de la selección, Malta, Islas Feroe y hoy Suecia, siendo el portero titular. Ha dicho Robert Moreno en la sala de prensa que esto no quiere decir que se haya puesto punto y final a la era de Gea, pero suena, desde luego, a cambio de guardia. Este chico tiene la cabeza muy bien amueblada, va a debutar en la Champions el año que viene con el Chelsea. Y es un auténtico portero.
Sí, señor. Para muy bien, Kepa Arrizabalaga. Responde muy bien, porque no se mete en ningún charco. Y tuvo una carrera muy similar a Alcalá, porque Alcalá hizo sus pinitos como portero. No te rías, Antoñito. Alcalá jugó de portero en la Liga de Medios.
Y era muy
Hola,
bueno.
Hola, Alcalá, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches. Lo que pasa es que luego noches. La vida te llevó por otros derroteros, pero tú hiciste tus pinitos como guardameta.
Pues sí. Yo de niño admiraba a Arconada.
Claro.
Y pues fíjate, todos los porteros de la selección y todos los porteros que han ido pasando, y ahora me gusta un montón Kepa, sí señor. Y De Gea también, ¿eh? Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con Miguelito que a lo mejor lo que hemos visto esta noche es un cambio de era. Aunque ha dicho que no el seleccionador y que era un momento puntual de aprovechar un muy buen final de temporada con el Chelsea, campeón de la Europa League, y que para este momento y para estos partidos de junio, esto es simplemente una cuestión de esperar a septiembre, ¿no? Pero puede ser que el portero titular de España, si todo continúa así en la Eurocopa del próximo año, sea este chico que acaba de estar con Miguel Ángel Díaz. Por cierto,
de portero a portero, ¿a ti te parece una buena decisión esa, no?
Sí, porque sinceramente han sido 3 años y medio, prácticamente 4, de reinado de David Egea en la selección, y con todo el respeto del mundo, ni le recuerdo una parada de estas que diga, joder, vaya paradón, como sí hacía su antecesor en la portería de la selección española, ni me parece que se haya terminado de ganar ni al seleccionador, ni al vestuario, ni a la afición. Yo la verdad es que respaldo lo que ha hecho el cuerpo técnico de la selección, aunque bueno, ya digo que habrá que ver si esto tiene continuidad o no cuando llegue el mes de septiembre. Decías tú, Joseba, que te gustan las respuestas de Kepa y que no se mete en ningún charco. A mí me gusta también, he estado en la sala de prensa escuchando, me gusta Robert Moreno.
Sí.
Robert Moreno. Me parece que llena el cargo, es educado, sabe de esto, representa perfectamente bien a Luis Enrique y a la selección española. Ha dejado varios titulares en la rueda de prensa, fundamentalmente el del portero, que no lo entendamos como un cambio de era, la suplencia hoy de David De Gea. Que no quiere euforias, a preguntas de la cadena COPE, no ha querido dar ese titular de que España tiene pie y medio o los dos pies en la Eurocopa del próximo verano. Y que ha dicho también, esto es un poco como en el caso del portero, habrá que esperar a septiembre, que espera que sea la última vez que él tiene que sentarse representando a Luis Enrique en el banquillo de la selección española de fútbol. Pero muy bien, muy bien el trabajo y la comparecencia ante los medios y cómo ha dirigido el equipo y los cambios y cómo ha representado a la selección española este ayudante del seleccionador Luis Enrique.
Estupendo, pues enseguida volvemos hasta el estadio de Santiago Bernabéu para conocer las últimas opiniones de los protagonistas y cerrar con ese España 3, Suecia 0. Una de las anécdotas se ha producido precisamente cuando, tras pitar el segundo penalti, el primero lo ha transformado Sergio Ramos, el propio Sergio Ramos ha ofrecido el lanzamiento a Morata ante la extrañeza de este, porque le ha respondido, se ha visto perfectamente en televisión, le ha dicho sí, y le ha dicho Sergio Ramos con la cabeza, sí. Y entonces le ha dado Morata un beso y se ha dirigido al punto de penalti para lanzar y para transformarlo. Así lo han confirmado y lo han contado el propio Ramos y el propio Morata.
El delantero también vive del gol y bueno, y Morata es un killer, ¿no? Y después de haber ejecutado el primero y haber tenido ese acierto, pues qué mejor manera, ¿no? De dejar a un compañero para que vuelva a recuperar su mejor estado anímico, que coja confianza y que contribuya también con goles. Al fin y al cabo, lo importante es el resultado, da igual quién los meta.
La verdad que ha sido un detallazo, ni le he preguntado, porque como Sergio siempre quiere marcar todos los posibles, es un ganador, la verdad que ha sido un gesto muy bonito que se agradeceré siempre, y bueno, la verdad que no lo esperaba, por eso ni pregunté, y bueno, cuando ni preguntas y te lo dan, pues gustazo doble, y bueno, se lo agradezco, él sabe lo que pienso de él y estoy muy contento.
Y luego te quejas de Sergio Ramos, Antonito. Luego
no,
te quejas.
Pero fíjate, jugada,
el subido que le ha dado al delantero del Atlético.
La jugada que ha hecho Morata y que ha dado origen al penalti era merecedora, hay que tirar el penalti. O sea, un jugadón tremendo. Se ha girado, ha dejado tirado al defensa, ha encarado la puerta y le han hecho penalti. O sea, que Sergio Ramos lo que ha hecho es justicia.
Justicia.
Joseba, justicia.
Divina. Justicia divina.
Claro.
Esta semana que ha comenzado hoy va a ser, puede ser muy pomposa en el Real Madrid, porque a partir del miércoles podemos tener hasta tres presentaciones. La presentación de Luka Jovic, la presentación de Eden Hazard y quién sabe si la presentación de Mendy, de lateral izquierdo, cuyo fichaje no se ha hecho oficial por parte del Real Madrid, pero es que Didier Deschamps, el seleccionador francés, ha evitado la incertidumbre diciendo en la previa del partido de Francia de mañana esto.
Es una progresión fulgurante. Hace dos años estaba en segunda división. Ahora se va a encontrar con el Real Madrid. Está con nosotros. Es una progresión constante.
Así que ahora se va a encontrar con el Real Madrid. Estaba cantado que iba a jugar en el Real Madrid, pero por si alguien tenía dudas, pues ahí están las declaraciones de Didier Deschamps. Ahora solo falta esperar la oficialidad del fichaje por parte del club blanco. Se calcula incluso que el viernes puede ser presentado el jugador francés. Luego nos lo cuenta Melchor Ruiz. Y los clubes se mueven, y en ello anda el Atlético de Madrid, que está preparando el que sería el fichaje estrella para la próxima temporada. Y ese fichaje tiene nombre y apellido, y ese fichaje es, Antoñito, Edinson Cavani,
la estrella del PSG, una de ellas, el uruguayo. Hace tiempo que lo persigue el Cholo Simeone, pero hemos contado ya hace algunas semanas que el Atlético de Madrid está intentando, por vez definitiva, traer a Cavani. Está insistiendo, está haciendo todo lo que puede. Yo creo que el Cavani ya le habría dicho al Atlético de Madrid que quiere venir y estaría de acuerdo, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, y solo falta que el PSG, que hasta ahora siempre cerró la puerta, la abra de una vez, porque ya ha tenido mucho tiempo a Cavani. Yo creo que ya es hora de que Cavani pueda cambiar de aires. Esta noticia va relacionada directamente con otra que hemos contado hoy, y es que no está claro que Diego Costa siga en el Atlético de Madrid. Cuando salió Griezmann, todos pensábamos, yo el primero, que Costa se iba a quedar. Ahora podemos contar que ni Costa está convencido de querer quedarse, ni el Atlético de Madrid, yo creo, tiene tampoco muy claro que pueda seguir Costa teniendo alternativas como la de Cavani.
Pues luego profundizaremos en ello, pero desde luego sería un fichaje estelar, ¿eh?, de cara a la próxima temporada para el Atlético de Madrid.
Eso sí
llenaría es un viejo anhelo, además.
Sí, ¿no? un viejo anhelo llenaría el ojo. Además, yo creo que nadie tiene duda de que Cavani sí se adaptaría rápidamente al Cholo Simeone.
Noticia de última hora que nos llega desde Sevilla. Lorenzo Serra Ferrez ha dejado de ser el director deportivo del Betis. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues adiós a Serra Ferrez.
Sí, venimos anunciando desde hace tiempo nubarrones importantes en el Betis y definitivamente se ha desatado la tormenta hoy. Noticia de impacto en el Betis: el hombre que devolvió por tercera vez al club al camino de los éxitos, que es Lorenzo Serra Ferrer, no sigue al frente de la dirección deportiva. Lo ha venido contando puntualmente Andrés Ocaña, en la entera de la cadena COPE en el partidazo. Los desencuentros entre los dos máximos dirigentes del club, el presidente Ángel Haro y el vicepresidente López Catalán, eran continuos con Serra desde hacía meses. El punto culmen, la destitución de Quique Setién, apoyado por los dirigentes y señalado por Serra como el responsable de no meter al equipo en Europa. Desde entonces, la lucha de poder y de egos ha desencadenado de nuevo esta batalla y, por tanto, que Serra también se haya marchado. Es decir, en un mes y pico, el Betis ha perdido de momento al entrenador, a Setién, ahora a Serra. Y de esta forma tan peculiar y con este ejemplo tan cotidiano ha explicado el presidente Ángel Haro hace unos minutos en la tele del club la no continuidad de Serra.
Queríamos, para que los béticos me entiendan, que no estuviera en la cocina, sino que estuviera sentado en la mesa con nosotros diciéndonos su opinión sobre si ese plato es frío o le falta sal. Tuviera, digamos, la toma de decisión y no tanto la operativa, porque realmente, y entendíamos que es donde más valor nos aporta, es pues en la toma de decisión. No ha pedido la reflexión oportuna a lo que le estábamos proponiendo, porque era un cambio de rol con respecto a lo que estaba desarrollando en el club, y desgraciadamente pues no ha comunicado que no le encaja ese nuevo rol.
O sea, que para que lo entendamos todos, sí, reduzco tus funciones, reduzco tu pasta y a partir de ahí, si quieres, te quedas y si no, te vas, ¿no?
Claro, y se ha elegido, bueno, lo que estaba cantado, que se marcha, que así no se queda y, por tanto, la crisis está abierta porque estamos hablando de una persona que cuenta con el respaldo, el crédito, el cariño de la grada, y si lo de Setién generó turbulencias en el Betis, creo que esta pieza que ahora falla en el Betis, y luego profundizaremos, y que ya no va a estar la próxima temporada, puede abrir aún más la herida que ahora mismo ya sangraba en el Betis.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta la capital hispalense. Y los movimientos que se han producido hoy en el mercado futbolístico: la Real ha hecho oficial el fichaje del portero Alex Remiro, llega libre después de haber pertenecido al Atlético, aunque la temporada pasada, no esta que acaba de terminar, sino la anterior, jugó en el Huesca en calidad de cedido. Será Churi Urdín hasta el año 2023. Mario Suárez se queda en el Rayo Vallecano, ha firmado su ampliación de contrato hasta el año 2022. Y Antonio Iriondo deja el Rayo Majadahonda tras el descenso del conjunto majariego a la segunda división B. Y Pintus, el preparador físico que ha acompañado a Zidane en el Real Madrid, deja el conjunto blanco, deja a Zidane y se marcha con Antonio Conte al Inter de Milán. Y cómo no, un partidazo no sería lo mismo si no hubiera la ración habitual del enfrentamiento entre la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional. La Federación avanza en la nueva Supercopa, ya saben, cuatro equipos, se jugará en enero y todo apunta al mundo árabe, a los petrodólares. Este es Luis Rubiales.
Yo creo que a la vuelta de verano será el momento de que lo tratemos bien, demos las explicaciones, pero bueno, si, sabéis que la zona favorita, sobre todo de los jugadores y también de los clubes, por evitar un gran desplazamiento, es Oriente Medio. Entonces, seguramente acotaremos a alguno de los países que hay en Middle East, ¿no?
Bueno, es que parece, escuchando a Rubiales, que Oriente Medio está pues cerca de Guadalajara. Coges un autobús y en 40 kilómetros la foto.
En teoría, hola, Joseba, está más cerca que Estados Unidos.
Sí, bueno, pero un par de horas, ¿eh? Depende de qué parte de Oriente Medio, un par de horas. Bueno. O sea, que tampoco es...
El caso es criticar a don Luis Rubiales.
No, hombre, pero se dice que los jugadores tienen querencia por ir a Oriente Medio.
Bueno, que dentro de las preferencias, yo creo que sí, es la mejor, claro. Y también para la federación, porque son los que más pasan.
Entre ir a los Urales o ir a la...
Luego, cuando los niños se beneficien pues de esos ingresos, las categorías inferiores, todo el fútbol base, y aplaudir.
Sí, sí, ya, claro. Claro, bueno, y alguien más también.
Y sobre todo porque son los que más pasta dan. La Liga, Joseba, dice sí, se juegue en Oriente Medio o se juegue en Badajoz. La Liga dice sí a que se juegue del 8 al 12 de enero de 2020, pero la Liga dice no al formato, sino lo que quiere Javier Tebas es que se juegue a partido, a doble partido, como siempre. Es decir, que solamente vayan dos equipos, el campeón de Liga, el Barça, el campeón de Copa, el Valencia, y que se dejen de esto de Final Four, porque eso evidentemente lo entienden como una liga aparte, que ahora es de cuatro, pero otro año puede ser de ocho, y eso puede ser una competencia para la liga. Así
o sea que la ida se jugaría en Qatar y la vuelta se jugaría en Abu Dhabi,
no,
en Dubái.
No, a ver, no. La ida y la vuelta, o lo que sea, se jugaría todo allí, pero que digo, que lo que
no,
quiere...
Por eso digo, no se va a jugar la ida y la vuelta en el mismo sitio,
que,
¿no?
que jueguen dos partidos, tres, cuatro, pero que jueguen, que no sea formato Final Four, y por eso la Liga se va a ir a denunciarlo a la Audiencia Nacional, tanto eso como el formato de Copa a partido único. Se va a denunciar eso, se va a denunciar el formato de la Supercopa de España, y como te digo, la Liga, esa noticia que hemos contado esta misma tarde, se va a ir a denunciarlo a la Justicia Ordinaria.
Como no tiene problemas la Audiencia Nacional, ¿para que vaya ahora la Liga?
Sí. Veremos si... Es que... tienen o no razón, porque desde luego es una competición que depende de la federación.
No, pero bueno, luego lo hablaremos en el tipo de periodo, pero ¿qué más le da a Tebas que vayan cuatro equipos en vez de dos?
Encima
le vas a obligar a los dos equipos que vayan a jugar el doble de partidos.
Porque lo que te dice Tebas es que hoy son cuatro, pero el año que viene son ocho.
Pero que no se pongan en el futuro.
Y entonces,
¿no?
Claro, si tú haces un formato de ocho equipos, es que eso es una competencia para la Liga.
Es una que la reso.
Por eso entiende lo de la Liga de la Champions a partir de 2024, que eso es una competencia directa a la Liga. Entonces, claro, por eso entiende que no...
Una posibilidad que pueda suceder es que al final se juegue la Supercopa, como siempre, en agosto, entre el Barcelona y el Valencia, y luego la Supercopa, unos meses más tarde, la que quiere la Federación. No te extraña que pase eso. Porque digamos que...
O sea, ¿dos Supercopas?
Dos Supercopas.
Ah, bien.
Para
aligerar el calendario...
Digamos que para cumplir los reglamentos, porque claro, la competición se empezó con las bases de toda la vida, es decir, el campeón de Liga... El campeón de Copa tenían que jugar la Supercopa. Esas son las bases que vienen en la competición antes de empezar la temporada. Y hay que respetarlo. Si no lo respetas, estás cometiendo una infracción al reglamento. Entonces, haces eso y luego haces la otra en enero. Y así cumplen las dos.
Baloncesto. Ahora hablamos. El baloncesto. El Real Madrid ya se ha clasificado para la final de la Liga ACB, de la Liga Endesa, y lo ha hecho por la vía rápida en la Fonteta. Valencia 78, Real Madrid 85. 3-0, y los del ASO jugarán por octava vez consecutiva la final de la Liga ACB. El partido ha servido además como despedida a Rafa Martínez, que después de 11 temporadas abandona el conjunto taronja, aunque en principio su idea es la de seguir un año más en el baloncesto profesional. Y el NBA, recuerden que esta noche a las 3 de la madrugada se juega el quinto y quién sabe si último partido de la final de la NBA en el Scotiabank Arena de Toronto, los Raptors contra los Warriors, con 3-1 para los canadienses de Marc Gasol y de Serge Ibaka. Es el primer match ball para una franquicia que jamás ha ganado la NBA. Y todo apunta, además, que esta madrugada va a jugar Kevin Durant con los Warriors. Y como todos los lunes, hoy tendremos el kilómetro 42, un kilómetro eminentemente femenino, porque hay atletas que llaman a las puertas y estamos encantados de hablar con algunas de ellas. Está ya preparado el tiempo de opinión con Tomás Guasola. Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal?
¿Qué cosas más raras pasan en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol?
Yo creo que raras y ridículas.
Sí, ¿verdad?
Es un porro.
Grande, además.
Sí, sí, sí.
Roberto Palomarola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estás fascinado con el partido del Bernabéu?
Bueno, no está mal del todo, hombre. Para las alturas de temporada que estamos y ya casi desconectados del fútbol, no está mal, hombre.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Bueno, aquí, peleando. No queda otra.
Un tanto resignado, ¿no?
Sí, claro, esperando a ver este nuevo equipo de Galácticos que está formando.
Oh. Ah, vale, tú a lo tuyo, ¿no?
Yo, claro, yo.
No sé si vas a poder soportar tres presentaciones consecutivas en tres días.
Estoy ansioso, estoy tomándome ansiolíticos ya.
¿Vas a vivir en el Bernabéu para no perdértelo? ¿Es de tres días ahí metido?
He montado tienda de campaña.
Sí, ¿Has visto el gol de Jovic de hoy?
Lo sabía, sí.
Ah, increíble. Oh, ese ha nacido.
Balón de oro, sí, próximo.
Nacido hace mucho, ¿eh? Nacido hace
Nasciturus.
Sí, señor.
Bueno, no tanto, ¿eh? 21 añitos tiene el chaval. Estamos ahí en fase de formación.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
¡Marchante!
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, ¿y tú?
Pues bien, disfrutando con la victoria de la selección española. Aunque tampoco creo que sea para tirar cohetes, pero bien, bien.
Bien, bueno, cumplido bien, el expediente, ¿no?
Sí, sí.
Había que ganar.
¡Marchante! Y... ¡Marchante!
El partidito tenía trampa. Dímelo.
Gracias, Tomás, por tus palabras. No, no, no des pistas, pero gracias por tus palabras.
¿Dónde te has metido, Mónica?
Ha tenido un gran gesto conmigo.
Parecidos razonables.
Por favor. Por favor. Tú lo ves claro.
Espectacular, clarísimo.
¿A qué se debe esto?
No debes.
Hombre, debe explicarlo.
Palabra
ahora,
clave,
¿no?
María Benicia.
María Benicia.
María Benicia.
Mira, te lo voy a decir.
Ah, nieta.
Dilo, va.
Te lo voy a decir, te voy a contar. Marchante ha ido a conocer a María Benicia.
Ah,
sí,
claro.
Y nada más verla ha dicho que se parece al abuelo.
Impresionante.
En este momento he cambiado mi testamento y Marchante tiene una parte en mis demás.
Pero ¿por qué has deducido así que eso es bueno, Tomás?
Porque, chato, por favor, pero vamos a ver, no, una sé, cosa.
Ha sido una interpretación primero, muy subjetiva primero la que has hecho, ¿no?
A ver, primero no se parece al butanero, lo cual es una tranquilidad.
Un avance.
Es un avance, coño. Tal. Y después, pero ¿qué más que esa criatura? Por favor.
Además es que me he saltado a la madre, directamente desde el abuelo.
Directamente, claro. Estoy que no quepo, vamos.
Guille Uzquiano, hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien?
¿Tú a quién te pareces, Uzquiano?
Yo a María Benicia también.
Joder, pues siempre lo mismo.
Ahora sí que le has jodido el invento.
Ya estamos jorobados. Mañana le hago
no
una
la análisis. Conozco todavía, pero a ver si voy a verla pronto.
Lo que te estás perdiendo.
A ver si yo tengo que hacer la prueba del ADN, Tomás.
Y es que siga el colmo.
Bueno, y ya ha llegado a casa Manuel Lama. Hola, Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Te has divertido en el Bernabéu?
Pues sí, la verdad, ¿no? Sí. Yo en tiempo de juego siempre me divierto, más allá del partido. Pero el tiempo de juego es para divertirse. Y bueno, oye, no hemos visto un partido. No es de esos que va a regalar Maldini a los oyentes, pero está bien el partido. He visto cosas que me han gustado. Yo no me he aburrido, desde luego.
No, hombre, no, y además 3-0 y la clasificación perfectamente encarrilada. Bueno, ha sido una buena noche para despedir la
claro
temporada.
Sí.
Estamos todos, así que empezamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y lo primero que tenemos que hacer es cerrar las conexiones con el Estadio Santiago Bernabéu, donde, por cierto, Alca, ha habido una gran entrada, ¿no? Yo no sé si se esperaba la presencia de más de 70.000 espectadores hoy en el España-Suecia.
Es una de las noticias que deja este partido de la selección, junto con casi la clasificación para la fase final del próximo verano, la asistencia de público. Mira que era un lunes laborable y que eran las 9 de la noche y que a lo mejor era complicado venir con niños y que la federación tenía sus dudas para el partido más importante, como se eligió el Santiago Bernabéu, o quizá haber ido a un campo de menor aforo en una capital de provincia donde se hubiera disimulado todo esto un poco más. Se han repartido incluso entradas, se han puesto precios populares, la entrada más barata a 10 euros, pero la verdad es que yo cuando llegaba al Estadio Santiago Bernabéu, eso de las 6 de la tarde, había colas en las taquillas abiertas, había gente esperando a entrar al Santiago Bernabéu, luego hay gente que por el comercio, por el trabajo, lo que sea, ha llegado un poquitín tarde, pero finalmente, dato oficial, 72.205 espectadores. oye, ni tan mal, para un España-Suecia y para el poco tirón que, reconozcámoslo o no, tiene ahora mismo la selección española y que yo creo que no termina de enganchar hasta que llegue la fase final del próximo verano. Así que ha sido una de las noticias. La otra, evidentemente, la victoria 3-0 de la selección y el hecho de que este sea un estadio poco menos que talismán para la selección española. Lo último que ha ocurrido aquí, sin remontarnos mucho más atrás, es una victoria 6-1 a la selección nacional de Argentina, una victoria 3-0 a Italia, uno de los mejores partidos que se recuerdan de...
Eso fue en el Wanda,
¿no? Bueno, pues el 3-0 a Italia... El 3-0 a Italia, en uno de los mejores partidos que se recuerda de la era de Lopetegui, y el 3-0 a Suecia en la noche de hoy.
Miguelito, los jugadores habrán salido disparados, ¿no? Porque se van de vacaciones ya.
Sí, con ganas de vacaciones. Recordemos que Fabián Ruiz y Mikel Oyarzabal, que se ha marchado muy contento con su gol, se van a incorporar a la selección sub-21 para disputar el europeo. Qué pena el futbolista sueco Claesson, que ha caído lesionado en la primera parte, salido con muletas por la zona mixta. Y bueno, pues ya te digo, con ganas de vacaciones casi todo el mundo, con los deberes hechos, en esta concentración de los 23 jugadores, 21 han tenido minutos, solo se han quedado sin jugar David Egea y Pau López, el tercer portero de la selección, ese nuevo récord de Sergio Ramos con el homenaje en los prolegómenos del encuentro, 122 partidos, victorias con la selección, 20 goles, lleva ya, creo que ha igualado a Puskas entre los máximos goleadores.
Azarra, perdón.
Entre los máximos goleadores de la selección española y que hasta el día 5 en Bucarest no vuelve a competir la selección española contra Rumanía, pero bueno, teniendo en cuenta que quedan 6 jornadas y 2 son contra Malta y Islas Feroe, pues esto ya empieza a tomar color para la fase final del año que viene.
Muy bien, pues si no queréis decir nada más, aquí lo dejamos, Alca, Miguelito, vosotros mandáis.
Pues nada, me quedo con esa frase del seleccionador de que él espera, de Robert Moreno, quiero decir, que espera que esta haya sido la última vez que representa a Luis Enrique y que se sienta en el banquillo de la selección española. No sé si él tiene algún tipo de información, ojalá sea así y ojalá eso signifique que la selección española o el banquillo de la selección pueda recobrar un punto de normalidad en las próximas citas que serán cuando comience el nuevo curso futbolístico en la primera semana de septiembre.
Ojalá sea así. Hasta mañana, Alca. Adiós, Miguelito. Gracias.
Hasta mañana, Nacho.
Alberto, ahora, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba. Están opinando, como siempre, en el 637-23-0010, también en el Twitter, que es @partidazocope, y en el Instagram del programa. Dice, por ejemplo, Julio, Kepa, el gran sucesor del Chopo Iribar, para mí es el portero titular de La Roja. Luis, por fin alguien tomó una decisión sensata. De Gea llevaba 2 años sin hacer ni un solo mérito para ser titular. Es más, creo que no debería ir ni convocado. Lleváis un fin de semana redondo, Nadal campeón de Roland Garros, De Gea suplente en la selección y Sergio Ramos marca gol. Solo os ha faltado que ayer marcara a Cristiano y le hubiesen dado el premio al mejor jugador del torneo de naciones. Antes que el dinero para categorías inferiores está el no ir a un país que va en contra de los derechos básicos de muchas personas. Otro comenta, lo de Aro y Catalán se llama estafa a los béticos. Ganaron la última junta de accionistas solo porque iban con Serra Ferrer como director deportivo y ahora lo echan como si no pasara nada. Y Manu dice, el fichaje de Cavani por el Atleti me parecería un acierto bestial. Lástima que no viniera hace 3 o 4 años.
Erello anda el Atlético de Madrid. Ahora profundiza Antonio Turriz en la noticia. Pero como suele ser habitual, el mejor consejo de todos, el mejor mensaje es que el que nos manda Berti. Gema Santos, ¿qué tal? Hola, Gema.
Sí, hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ya sabemos en estas alturas que ha llegado el VAR y lo ha revolucionado todo esta temporada. Como Berti y la gestión de los seguros. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto como nosotros, con 3 meses gratis en berti.es.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Ya muchos años fuera.
Todo pasa con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil. Y todo sin salir de casa. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Estamos con Rudy Fernández, deportista de élite desde hace muchos años. ¿Cómo me acuerdo yo de tu etapa en la NBA? ¿Cómo has llegado tan lejos?
Bueno, ha pasado mucho tiempo ya, pero sigo jugando con 34 años. Uh-huh. Cada vez me tengo que cuidar más. Y Flexium Articulaciones me ha dado ese empujón para poder mantenerme bien físicamente.
Pues muchas gracias, Rudy. Tomamos nota de tus consejos. Flexium, de Pharma OTC.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Soy Rudy Fernández y como deportista sé lo duro que puede ser el dolor articular. Yo recomiendo tomar Flexium Articulaciones. Mejora notablemente la flexibilidad articular aliviando el dolor.
Flexium, de Pharma OTC.
En el 27 se estrenó la primera peli sonora y nace la generación del 27. Con Protos 27 acertarás.
¡Hombre, Pepe! ¿Qué tal?
¡Ja! ¡Chachi pistachi!
Te veo muy contento.
Effective Wonder.
Pero, ¿qué te pasa?
Pues que han vuelto los 80. Los 80 euros de regalo que Euromaster da en carburante por comprar neumáticos Pirelli.
¡Alucino, pepinillos!
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 2, hora menos en Canarias, estamos en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE. Atención, noticia que publica en el diario de mañana El Mundo, en el periódico de mañana El Mundo, que dice así: la trama de amaño de partidos de fútbol liderada por el exjugador Carlos Aranda blanqueó dinero procedente del narcotráfico con la compra de encuentros en primera y segunda división, por un lado, y mediante las apuestas relacionadas con los mismos, por otro. Es decir, el beneficio obtenido con el tráfico de drogas era utilizado para pagar a los jugadores a los que compraba y también para realizar las apuestas que convertían en legal el dinero ilegal. Aranda, según dice el diario El Mundo, lavó abundante dinero procedente de la venta de drogas, fundamentalmente con la realización de apuestas millonarias en partidos en los que disponía de información privilegiada tras pagar a futbolistas involucrados. Es la noticia que publica mañana el diario El Mundo.
¿Y las que quedan?
Sí, sí, porque me imagino que estarán dando las noticias que tienen a cuenta gotas, ¿no? La información a cuenta gotas.
Esto yo creo que vamos, que estaba podrido desde el primer momento, estaba claro. Pero yo creo que todavía no hemos visto todo lo que hay ahí dentro.
Sí, lo que pasa es que luego también en este tipo de casos, vamos a ver cómo termina, pero se inflan mucho, sí. Y al final pasan pocas cosas.
Probarlo es complicado, ¿eh?
Claro.
Lo que pasa es que las escuchas telefónicas ya, según la ley, ya es una prueba, ¿eh? O sea, ya una escucha telefónica ya es una prueba que antes no era y ahora sí. Con lo cual eso ha cambiado.
Hombre, lo que sí parece claro es que la policía no miente, ¿no? Creemos que no miente.
Entonces, hombre, claro, hay unas escuchas telefónicas, evidentemente.
Claro, por eso te digo, si las escuchas están ahí y la policía, repito, creemos que no miente, hombre, algo oscuro es este tema, desde luego. Algo huele mal en este tema.
No, lo que está claro es que esto feo, sí, que va peor y que se está poniendo cada vez más feo y que no hay una buena noticia.
Eso ya lo comentamos tiempo atrás, mientras que haya la apuesta, Chato.
Lo raro es que con esta información Aranda esté fuera, ¿no? No sé, habría que profundizar un poco más en tema legal, si es así o no, pero vamos, si está lavando dinero en el narcotráfico, esta libertad provisional que tiene ahora no se explicaría muy bien, ¿no? Digo yo, vamos.
Pues son las últimas noticias que hay sobre el caso Oikos, que, como dice Manolo, seguramente pues nos irá dando otras informaciones a medida que pasen los días y a medida que avance el tiempo. Hablamos de la selección, y desde luego que el tema que más se va a comentar de la selección, más vamos a comentar, es el de la portería, porque ¿creéis que Kepa llega para quedarse?
Sí. ¿Ya ha llegado para quedarse?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Hombre, hay que decir una cosa, lleva tres partidos consecutivos, claro, jugando, claro. Es cierto que son tres partidos, dos de ellos no de mucha entidad, pero lo que era un clamor popular era que había que darle una oportunidad a Kepa. Yo creo que eso era un clamor popular. A esto hay que sumarle que Kepa ha hecho mejor temporada en la Premier que De Gea, porque ha hecho mejor temporada, y hay que sumarle que tristemente para De Gea no ha estado afortunado cada vez que le han dejado defender la portería de la Roja. Este cóctel, más tarde o más temprano, nos llevaba a lo que ha ocurrido hoy, que en el primer partido serio de España el titular haya sido Kepa. ¿Que esto va a ser definitivo? Pues me imagino que no, porque si Kepa tiene una mala temporada y De Gea emerge o aparece otro portero, rotará. Si algo tiene Luis Enrique, y eso hay que valorárselo, es que no se casa con nadie y que nadie tiene el puesto asegurado. Él se va moviendo por lo que va viendo, y ahora mismo para Luis Enrique es mejor Kepa que De Gea, y por eso
yo creo que Kepa se lo ha ganado hasta que falle. Quiero decir, claro, si no falla va a seguir en la selección. Ya el jugar un partido cada uno me parecía un aviso para De Gea, y está claro que haber jugado los dos es que le considera ahora mismo el titular. Yo no he sido nunca demasiado partidario de este clamor popular que había por Kepa, porque creo que llega más al puesto de titular por los deméritos que De Gea, claro, que por sus méritos.
Bueno, el clamor era por quitar a De Gea.
Exactamente. Yo creo que el clamor era un poco eso. Yo creo que el puesto de portero en la selección con De Gea al principio, cuando se produce el cambio, estaba cerrado, era De Gea y ya está, no había ni mucho más ni nadie que le acosara.
Es que además estábamos todos más o menos de acuerdo, sí, con eso, ¿no? Sí, porque sí, veías unas grandes actuaciones en la Premier y dices, joder, qué pedazo, sí, de temporada, sí, está haciendo.
Y que bueno, está, yo creo que en su equipo sí tiene buenas actuaciones, eso es lo que nos llega o lo que vemos cuando nos sentamos a ver partidos del United, pero que ese puesto cerrado de la selección se ha ido abriendo, fundamentalmente porque las actuaciones de Gea no han sido muy convincentes en el Mundial, ahí está, bueno, y se ha colado Kepa, ha aprovechado su oportunidad, y me parece que después de tres partidos, que son los que han tocado, no han sido partidazos, salvo el de hoy que tenía más trascendencia, yo creo que ya nos da una estadística pequeña, pero sí para decir que Kepa es el titular de la selección.
Curiosamente, el último partido en el que estuvo Luis Enrique en el banquillo, que fue en Mestalla, fue el último partido que juega De Gea. Yo creo que sí han llevado muy bien pues esa transición de una manera muy tranquila y sin hacer ruido, ¿no? O sea, en el momento en que todo el mundo pedíamos que había que buscar un relevo y que había que darle una oportunidad a Kepa, Luis Enrique le mantuvo en la portería De Gea en ese partido contra Noruega, y después, ya con la ausencia de Luis Enrique, pero evidentemente con la supervisión de suya, pues se le ha dado la titularidad a Kepa en tres partidos que en principio podía parecer que se le estaba dando una oportunidad, pero que no eran partidos tan complicados, ¿no?
Yo voy a disentir, perdona, Manolo, voy a apuntar solo que a mí me parece que se ha demonizado demasiado a De Gea, que parece que es un portero que tuviera 38 años y hay que jubilarlo. Me parece que De Gea es un porterazo que en la Premier lo demuestra cada semana, y que la selección, por dos malas faenas que haya tenido,
se le ha puesto
la cruz, pero a mí me parece que
estáis siendo
lo ha hecho muy bien en el Chelsea, bueno, pero lo ha hecho muy mal con la selección.
Si lo hace bien cada semana en una competición,
bueno, pues la selección, pues ahora más presionado, ya tiene mala suerte.
Será cuestión de confiar en el portero, no confiar en las circunstancias.
Pero escúchame,
a mí me parece que muchos lo habéis maltratado.
Aquí no es un problema de maltratar. Yo creo que en la selección, y eso Luis Enrique lo ha llevado a rajatabla, tienen que jugar los que estén mejor o los que el seleccionador crea que están mejor. Y yo creo que la única excepción que ha hecho es con De Gea. Y De Gea, pues en su equipo, yo no discuto que haya Asensio. Estado más o menos bien, que también ha metido alguna pifia esta temporada importante, pero en la selección no. Hombre, o sea, entonces que lo que no puedes es, por darle confianza a uno, quitarle los méritos al otro.
Yo creo que si algo tiene Luis Enrique es que no es muy permeable a la prensa, ¿eh?
No, claro.
Entonces, si Luis Enrique no es muy permeable a la prensa y él ha tomado la decisión de quitar a De Gea, es que Luis Enrique no habrá visto bien a De Gea.
Bueno, pero
más decisión, allá de lo que haya... Lo que
yo no hablo de la decisión de Luis Enrique, Manolo, hablo de lo que piensa el periodismo de De Gea.
Bueno, pero
que
el periodismo
que está,
piensa...
Pero sí, Antonio, que
parece
claro.
que es un guiñapo pero, de portero.
Antonio,
de lo que pensáis,
el periodismo no tiene una opinión en bloque sobre De Gea.
El periodismo... Mira, De Gea es muy bueno y el periodismo pensó que cuando se iba Casillas... El portero debía ser De Gea.
No es el mismo caso.
Y el periodismo piensa ahora...
Pero que aquí el periodismo no pinta nada, que es que el que le ha quitado es el seleccionador, que el periodismo no pinta nada aquí, que ha sido Luis Enrique o Robert Moreno. No, nosotros da igual.
Vosotros habéis ido a la Carroña.
No, nosotros que da igual.
Nosotros hemos opinado por lo que ves.
Además es un porterazo.
Que por cierto, le ha quitado el mismo que le dio la confianza después de un muy mal Mundial.
Pero querido, que son 4 años.
Luis Enrique no es permeable a la prensa.
No,
Luis Enrique hace lo que le da la gana.
Tiene que dejar
el Manolo, si lo ve tan claro, porque no le verá.
Se mete entrenador
De Gea. De Gea jugado 4 años de titular selección española y yo te por una parte estoy con Antonio, claro, es que a mí me parece un magnífico portero.
Sí,
pero
si
no es que hay gente que pensamos que el mejor portero español es Kepa, y Kepa no está en el Madrid por lo que sabemos. Kepa fue el portero del Athletic Club, que no es una mona. Kepa es el portero del Chelsea, que tampoco es una mona, y sería el portero titular del Madrid si en aquel momento Zidane piensa otra cosa de la que pensó, que él se cerró con su Keylor Navas y tiró para adelante y él es una Copa de Europa más en el Zorrón. Pero que ese chico sería hoy día el portero del Madrid titular, no tengo la menor duda.
Yo entonces, creo que De Gea ha tenido...
El portero del Madrid, perdóname, normalmente es el portero de la selección. Normalmente.
Ahora, yo creo que De Gea ha tenido una mala suerte increíble.
Sí,
bueno.
Porque
ninguna.
Ha hecho muy buenas paradas en muchos partidos de la Premier, pero el día que había que parar, el día que lo veía todo el mundo, ya fuera con la selección o con el United, ha fallado. O sea, todo lo contrario que Casillas, que igual fallaba un partido intrascendente, pero el día que tenía que responder,
pero
un partido importante,
te diga,
una final...
Es que esa es la diferencia entre los que hacen leyenda y los buenos porteros. Es que es así
el
de dramático,
y
así
y
de
injusto, crack.
Pero así de real.
La estrella
yo
también
te iba a decir
cuenta.
Que ser el sustituto de Casillas es muy difícil... Como ser el sustituto de Iniesta, de Xavi, de Xavi Alonso, de Villa, pues ser sustituto de Casillas es muy difícil. Y si no, mira lo que ha pasado en el Madrid. Pues esto pasa. De Gea, el chaval es un porterazo, ha ganado títulos, pero chico.
Sí, pero ya muy mayor, tiene 28 años. Ya es
no,
muy mayor.
No, es mayor,
pero, hombre, igual
pero Antonio,
mayor,
cuando
claro.
le ha puesto no debajo los palos, ha fallado.
Claro, pero si no tuviera competencia, pues
fallado,
entonces ahí seguiría.
Si las hubiera parado, no hubiera habido debate. Porque había unanimidad en la prensa
sin duda.
Y en el seleccionador que cuando se fue Casillas el portero era De Gea. Si no hubiera fallado, seguía siendo el portero.
Por cierto, Robert Moreno, el seleccionador, el que ha ejercido de seleccionador en los dos últimos partidos, ha explicado así la rotación en la portería.
Yo creo que el fútbol extranjero no lo vemos mucho en España. Si veis el final de temporada que ha hecho Kepa, se puede entender que tenía opción de ser titular, pero no solo él. Es decir, nos centramos en Kepa, David y solo, y tenemos a Pau también. Son tres porteros que nos dan lo que nosotros queremos. Creemos que la competencia es buena. En este momento no es una cuestión de que uno sea mejor que otro, sino que hay uno que está en un estado de duda. Él viene de haber sido campeón de la Europa League en una situación súper positiva y queríamos aprovecharlo. Nada más que eso.
Por cierto, habla muy bien, ¿eh? Robert Moreno.
Muy bien,
muy bien explicado.
¿Sí?
Se explica
es
muy
que
bien.
No hay más. Pero por eso digo que lo han gestionado muy bien. O sea, que es que no, que se cerró. O sea, el tema cerrado, que es que no hay, es indiscutible.
Oye, hermosa, y hay que tomar decisiones.
Claro.
Claro, es que es así. O sea, tú, hay un momento que tienes que poner 11. Aquí somos 80 millones de seleccionadores, es otra cuestión. Hay que tomar decisiones. ¿Quién es el portero? ¿Quién es la pareja de Ramos? ¿Quién es el delantero centro?
De todas formas, con esto de los estados de forma, los seleccionadores, los entrenadores en general juegan un poco como les gusta, porque a veces premian al que está muy bien y a veces premian al que a ellos les gusta.
Pero Guille, la posición de portero es diferente, ¿eh?
Pero Guille,
es mucho más medible.
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
Precisamente
en la posición de portero hay que poner al que ellos dan más confianza, claro, no al que esté mejor por los últimos partidos. Claro.
Como que
la
no,
liga.
Al que esté más en forma.
No,
pues fíjate, pero eso te vale.
Pues fíjate cómo lo habrá tenido que ver, de claro, que su portero al que le daba confianza era De Gea, lo ha quitado. ¿Cómo lo habrá tenido que ver?
Bueno, otra cosa, lo he presentado
que
ya
la
va
última...
a ser siempre Kepa, ¿no?
No, os quiero recordar que la última rueda de prensa de Luis Enrique dijo que su portero era De Gea.
Sin duda.
Os lo quiero recordar. cómo lo habrá tenido que ver. Yo ahora digo a De Gea, digo a Kepa, para ponerlo por delante de Gea. Claro. Y escúchame, si ahora De Gea lo vuelve a abordar, pues lo volverá a poner de titular.
Sí, señor. Porque
no, no, o sea, se no estamos diciendo que no vuelva a la selección ni que no venga. Estamos diciendo que Kepa se ha ganado en el campo llegar a la selección. No,
pero yo creo que habiendo dado este paso, volver atrás va a ser complicado, ¿eh?
No, si no falla, oye, Kepa, no.
Se sabe, sí, claro. Si ahora, Kepa no. Es el titular.
Y hombre, y si,
bueno,
si,
puede haber no, lesión, pero,
si,
puede
si
haber...
comete un fallo puntual, tampoco sí, creo que le condene al banquillo.
Pero Joseba, Kepa tampoco es el decisivo. O sea, la portería no tiene un propietario ahora, claro. Yo creo que circunstancialmente es Kepa, pero no digamos que es insustituible. O sea, claro. Yo veo un puesto muy abierto ahí todavía.
Bueno, no creo bueno, que, yo creo sea, que está cerrado ya.
Yo creo que este ha llegado para quedarse.
Sí, como pasa en todos los puestos. El otro día os escuché debatir cuáles son los titulares indiscutibles de la selección. Que decía Manolo 6 o 7 y mira, con De Gea, que era uno de los fijos, le ha cambiado. Yo sinceramente solo veo dos o tres fijos en la selección: Ramos y,
Alba,
y Jordi Alba.
Alba
y Isco, por lo que dijo ayer
Carvajal, en la rueda. Busquets es fijo.
No,
para
no,
él.
Pero Busquets y Rodri, si mañana pone a Rodri, yo no creo que nadie se lleve las manos a la
sí,
cabeza.
Pero mira, en los partidos de verdad pone todavía Busquets.
Sí, igual pero también ponía De Gea y hoy le ha cambiado.
Porque le gusta,
decir,
chato.
Que hay una indefinición. Pero también pasa con gente que ha ido a la selección. Paquito Alcácer vino contra Inglaterra, metió dos goles y no ha vuelto. Canales fue a una convocatoria, lo hizo bien y no ha vuelto. Fabián, hoy de repente titular, a lo mejor mañana no vuelve. Lo que quiero decir es que salvo dos o tres jugadores, todos los demás están... Rodrigo, Morata, Aspas, entran y salen con una facilidad.
Sí, pero entonces, eso, también pero es algo coyuntural eso, ¿no? Es el momento que está viviendo también los futbolistas españoles, ¿no?
No, porque y los tienes a todos en guardia, ¿eh?
Claro, es que no, tampoco hay jugadores a los que tú digas, ¿cuánto? 8 o 9 que digas, no, estos 9 tienen que ser titulares, ¿no? Te quedas con 2 o 3 y el resto ya, pues...
Yo creo que no hay cosa peor que un equipo acomodado, que sepa que va a ir pase lo que pase, sinceramente.
Y que se acabó la época de los 11 magníficos. Entonces esto ya está abierto a todo el mundo.
Sí, hombre, pero...
Oye, a mí tengo una pedrada con él. A mí eso y Arzabal me parece la leche.
Pero se supone que una selección se tiene que construir con 7 o 8 fijos y luego 2 bueno, o 3 dejarlo a los meritorios.
Yo, perdona, Guille, que te diga... Yo
si
creo
no,
que
lo, si tiene, no lo tienes...
Yo creo que para mí, fijos, otra cosa es que puedan entrar y salir, pero para mí fijos, vamos, pero fijos son Carvajal, Ramos, Alba, Busquets... Para mí son jugadores... Y ahora me atrevería a decir ya hasta meterle a Parejo como fijo. Para mí son jugadores fijos ahora mismo. Ya, es que esa es una base de 6 jugadores, 5. Que
yo
luego
no lo tengo tan claro, sinceramente.
Bueno, yo te digo, en el partido de verdad todos sabíamos que iba a jugar Ramos, sí. Sabíamos que iba a jugar Alba, sí.
Parejo.
Sabíamos que iba a jugar Carvajal, sí. Sí. Sabíamos que iba a jugar Busquets, sí. Y sabíamos que iba a jugar Rodrigo y Parejo, sí. ¿Han jugado?
Y Isco.
¿Han jugado? Bueno, Isco
pero que
para
si
mí...
en septiembre pone a Navas en lugar de Carvajal o a Rodri el del Atleti en lugar de Busquets, nadie se lleva las manos a la
bueno,
cabeza.
Bueno, yo, por ejemplo, si pone a Rodri en un partido serio, en septiembre si lo pone contra Isla Feroe a Rodri, pues me parecerá normal. Me llamará más la atención si lo pone en Bucarest y deja a Busquets en el banquillo. Entonces me llamará la atención.
También es verdad que este tipo de partidos y esta fase de clasificación te invita a hacer muchas pruebas, ¿eh?
Sí, pero en el partido de verdad no ha hecho muchas pruebas, ¿eh? También sí. Te lo quiero recordar. Ha hecho pruebas en Isla Feroe.
Es que
también hay que mirarlo, ¿eh?
En la transmisión lo decíamos. O sea, aquí no está Xavi Alonso, no está Iniesta, no está Xavi, no está Puyol. Claro, es que esto está más abierto. Es que está más abierto porque no hay el equipo. No tienes el equipo que todos teníamos en la cabeza y que no podías fallar uno. Claro. Es que lo que dice Manolo a mí me parece muy bien. Que hay 6 o 7 tíos. Yo estoy convencido que sí. Ahora, está más abierto.
Las 12 y 17, hora menos en Canarias. Melchor Ruizola, Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas
Jovic.
Noches. Me ha gustado el golazo, Tomi.
Ha nacido.
Oh, la ha pegado muy bien desde la frontal. Primer gol como madridista con la selección serbia. Y ya hay que apuntarle. Oye, ¿qué os veis? Es el primer gol que marca con la selección
sigue
serbia. Ya como jugador del
sigue,
Real Madrid.
Melchor.
Balón de oro para Jovic.
Si no hubiera fichado el Real Madrid, yo dudo que hubiera marcado ese gol. No sé si hubiera entrado del balón.
Primer gol siendo jugador ya del Real Madrid con la selección serbia. Es que es un dato, es que reír.
Es un dato constatable.
Además, ese gol ha propiciado unos movimientos sospechosos en el cagómetro.
No, la
se ha movido. Se ha movido. Para que es verano, entonces no sé si es el calor o qué, pero ha habido un momento, me ha llamado que había una cierta preocupación.
Ayer Hazard jugó el primer partido oficial con la selección de Bélgica siendo jugador del Real Madrid.
Sí, es correcto.
¿Y se guardó un minuto de alegría?
No, pero le hicieron un homenaje porque cumplió 101 partidos, ha sobrepasado la cifra de 100 con la selección belga, ¿no?
Pero si no hubiera fichado por el Real Madrid, ¿le hubieran hecho el homenaje?
Seguramente no.
Claro,
no. Es que eso es lo que hay que indagar.
Exactamente igual, ¿no? Pero ¿sí? Lo mismo que él no marcó siendo jugador del Madrid, hay que decir que Jovic ha marcado siendo ya jugador del Real Madrid.
Ya.
Mañana, además, mañana. Golazo.
Pero empieza el 30 a partir del 30 de junio, frontal, ¿no?
Con no. Mentira, Palomar.
Ah, no.
No, ya anunciado.
Palomar, ahora ya nos aguarda la fiesta, que tú eres muy
claro, si es que creo que lleva más goles que Puskás.
Te gusta molestar.
Más goles que Puskás, de hecho.
Va a hacer más goles que Puskás. Tiene 21 años, chico. ¿Y ese Mendy cuántos tiene?
24.
24 cumplido el sábado.
Ya es un poco mayor.
Por cierto, que
baja la media, Tomás.
¿Qué indiscreción de Deschamps?
Desde luego.
O que ya le tenían hasta las narices. Que puede ser
claro, hasta el moño le tienen.
No, yo ahora.
Podría haber dicho dónde va Griezmann en lugar de Mendy.
También, también.
Yo lo he dicho en la televisión, digo, podrían haberle preguntado por Griezmann, que también
sí,
lo dijera.
Sí, y nos lo hubiera aclarado. No hubiera
¿y por Griezmann va al Barça? Que ya de
¿y por Kylian?
También lo podía haber dicho.
El caso es que
Pogba tiene tanto para decir ahí.
Es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Sí.
El Madrid sea francesa.
No, la selección francesa está para preguntarle al técnico por todo menos por los resultados.
Oye, antes hemos estado haciendo el cálculo de cuántos francófonos hay en el Real Madrid. O puede haber en el
está
Real Madrid.
Francesado,
pues, francés.
De momento,
Courtois.
Brasileños hay 5.
Varane, 2.
Franceses, 3.
Mendy, 3.
Vinicius.
Benzema, 4.
4.
Pogba, si viene, 5.
Lucas
Zidane,
Mbappé,
si viene, pero ya le cuenta.
Cedido, ¿no? Lucas Zidane, 7.
Uy,
Hazard lo has dicho. ¿No?
Hazard, 8.
Teo.
De momento hay
Teo, 9.
De momento hay 3 franceses.
A ver si a partir de ahora va a ser el Real Madrid.
Lucas Vázquez, que hablaba francés
de pequeño. A ver si va a tocar la marsellesa, Pedro Amorcitas.
Para ser sinceros, hay 3 franceses, 2 belgas, en total 5 francófonos, como dice Joseba, y 5 brasileños también, ¿eh?
Y Brasil siempre ha tenido buena relación con Francia.
Sí,
históricamente
comerciales,
son países amigos.
Yo cuando dices Brasil-Francia, lo primero que me viene a la cabeza es aquel golazo de Roberto Carlos.
La bomba inteligente.
Vaya, pues mira.
Espectacular.
Gran zapatazo.
Para mí, de los mejores goles que he visto en mi vida.
Sí, también el 3-0 de la final del Mundial puede ser otro recuerdo imborrable.
Sí, también.
El caso es que, Mel, podemos empezar el miércoles y terminar el viernes con las presentaciones, ¿no?
Sí. Podemos. Lo que hay es seguro una presentación segura, que es la de Hazard el jueves. No es oficial, pero yo apuntaría que sería por la tarde, para aquello de que quieren hacer una presentación por todo lo alto y que vaya el mayor número posible de aficionados al Estadio Santiago Bernabéu. Tiene bastantes posibilidades de ser por la tarde. Y luego, dos posibles, que habrá que estar muy atento a las agendas que lo puedan permitir, tanto del Real Madrid como de los jugadores. Del mencionado Luka Jovic, que hoy ha terminado su concurso con la selección absoluta de Serbia, pero que se va a convocar, se va a concentrar con la sub-21 para disputar el europeo de Italia y San Marino. Y si se lo permiten, el Real Madrid tiene la intención de poder hacerlo incluso el miércoles. Todo eso, insistimos, si la agenda lo permite. Y luego lo de Mendy, ya hemos dicho que el acuerdo con el jugador es total, el acuerdo con el Olympique Lyonnais también, 45-50 millones y firmaría por 6 temporadas, pero falta el reconocimiento médico. Como Francia juega mañana en Andorra, pues el reconocimiento médico se realizaría como muy pronto el miércoles, y las intenciones del Real Madrid, si todo va bien, si esa cadera está en perfectas condiciones y no tiene mayor problemas, pues se anunciaría y se podría hacer incluso, si todo va, insisto, bien, el viernes o ya a principios de la siguiente semana.
Estaba yendo a Melchor y iba sumando la agencia mayor. El Madrid, sin Pogba y sin Neymar o Mbappé si viniesen, ya se ha gastado, decían que no se iban a gastar dinero, 350 millones, ¿eh?
Son 50 de Militao, Rodrigo, ¿cuánto ha costado?
350 millones, te los digo, mira, Rodrigo 45, Militao 50, 95, Jovic 60,
195,
Hazard 100 y Mendy
265,
50.
315.
Sí, 315, te sale. O sea, que
no
sin
es Pogba, dinero.
Sin bueno, y dejando a Hazard en 10, en 100, sin, quitándole los bonus estos que les meten, sí, de que podría aportar. Que te dice que el Madrid está haciendo un desembolso de pasta.
Bueno, lo que se había ahorrado otros años.
Claro.
Bueno, eso es relativo. El año pasado fue el segundo que más invirtió en fichajes.
Bueno, el Madrid y el Barça, aún sin
después
comprar,
de quién. Después del Barça.
Claro.
Pero en España, según me dicen, a mí.
Pero no queríais que el Madrid gastase dinero.
Claro,
¿qué
claro,
queda?
Señor, un señor amigo, el señor Real Madrid, me ha dicho que el Madrid puede gastar unos 600 y ingresar sobre 300 y pico.
Bueno, pero no nos olvidemos que hay una norma de
sí, porque tienes que bajar
FIFA, claro, que no puedes gastar de más de 100 es una recomendación. Hay equipos a los que se les permitiría un poco más, un poco menos, en función de cómo sea su economía.
Faltan 300.
Y en este caso el Real Madrid está saneado. Pero no nos olvidemos que, al margen de lo que estamos hablando todos los días de los nombres, de las presentaciones, Mendy, Hazard, etcétera, etcétera, y los que pueden llegar, Pogba, etcétera, pues...
Etcétera, ese, etcétera.
Ese Tomás,
ese son 200,
ese se va a quedar abierto casi hasta el 31 de agosto, pero, abierto a la posible sorpresa en forma de sueño.
Pero
ese sueño que lleva persiguiendo el Real Madrid.
Los bancos en agosto no cierran.
Pero te digo que el verdadero problema que tiene el Real Madrid es las salidas.
Hombre, claro.
Tiene, en estos momentos tiene 36 futbolistas ya...
La plantilla compensada.
Del primer equipo.
Y el resto de los clubes lo saben. Claro. Que tiene que dar salida a todos esos. Claro.
Por eso, claro, la temporada va a ser muy larga, va a ser muy complicada. Y bueno, el Madrid está trabajando sin prisa, pero sin pausa. Mensual,
yo creo que el Madrid hace una cosa bien. El Madrid anuncia.
Hace muchas, Manolo, hace muchas.
Pero digo, en esto de los fichajes, aparte de tenerte a ti, en esto de los fichajes, yo creo que el Madrid hace una cosa bien. Que es que anuncia fichajes. Anunciar fichajes es meterle presión a los futbolistas que tienes en tu plantilla. Vamos a poner un ejemplo, Mendy, viene Mendy. Bueno, ya le están diciendo a todos los laterales izquierdos, menos a Marcelo, Teo, Reguilón, Monstruo, os tenéis que ir. Viene Jovi, ya le están diciendo a Mariano, a Raúl de Tomás, a Borja Mayoral, os tenéis que ir.
Bueno, Mariano, te recuerdo, Manolo, que salió el lunes en portada,
sí,
en Marca, quedar, y el martes se anunció la contratación de Jovic.
Claro, pero te quiero decir que todo, a mí me parece que el Madrid sí que hace bien en esto de... Porque decían, no, mejor primero que salgan y luego que entren. Yo creo que no. Yo creo que es bueno que entren los futbolistas para forzar a los que hay ahí para que se den cuenta que son. Que
no, y después que cuando vas a comprar, no vas a ir diciendo, es que estos están desesperados, claro, claro, porque se han dejado marchar a 5, 6 o 7 y sí, necesitan fichar como sea. Y Bale, también Bale, es una doble.
También, si le das la vuelta a la moneda, bueno, también claro, te encuentras con que el comprador va a decir, bueno, claro, decir, tiene necesidad de vender. Sí, bueno, si les iba a pagar 80, pues ahora igual le pago 60.
Sí, pero como no solo va a venir un comprador, sino varios. Pues
tiene, yo creo que el Madrid tiene claro que va a vender por debajo del precio de mercado.
Claro.
Y va igual a pagar, que él tiene claro que va a comprar por encima del precio de mercado. Eso tiene claro,
y va a pagar más de una parte de alguna ficha.
Correcto. Otra cosa es que teniendo a Reguilón, haga falta gastarse 45 millones en Mendy.
Bueno, por cierto, ¿cómo es? ¿Te gusta este jugador, Guille?
Bueno, pues está bien, es un lateral ofensivo que lleva poco en la élite, como Jovic, por otra parte, o sea que es una apuesta que puede salir bien o mal, pero es que a mí Reguilón me gusta mucho.
Yo estoy
a mí
con
Reguilón
Guille.
Me parece titular en el Madrid, por delante de Marcelo.
Yo creo que tanto, la
pregunta, ¿sabes cuál es? La pregunta, Ciro, es, ¿le merece al Madrid gastarse 50 millones en un tío que en teoría, luego veremos si le disputa el puesto a Marcelo, pero en teoría va a ser suplente de Marcelo teniendo a Reguilón? Esa es la pregunta.
Yo creo que no va a ser
¿A
suplente.
Zidane?
Ay,
pero yo creo que no va a ser suplente
de Marcelo. Ay. Pero el ay, problema es que Zidane, y ahí se demuestra lo que se viene diciendo, que el que está mandando en todo es Zidane, pues que no le gusta a Reguilón, por lo que sea. Bueno, o sea, no sé por qué. O sea, a mí, yo estoy con Guille, para mí es el nuevo Carvajal del Madrid.
No le llena.
Por lo que sea, no le
Zidane,
entra por el ojo.
Zidane no le ve. Acordaros cuando dimos esa lista de casi 15 jugadores que por los cuales iban a escuchar ofertas. Entre ellos incluimos, lógicamente, a Reguilón, a pesar de que yo creo que había aprovechado muy bien los minutos que le había dado Santiago Hernán Solari y que había rendido. Pero, por lo que sea, Zinedine Zidane entiende que para ese puesto necesita algo más hecho y entiende que Mendy es un jugador por el que hay que apostar. De todas formas, por las apuestas...
¿Por cuánto vendería el Madrid a Reguilón?
No lo va a vender, lo va a ceder.
Yo creo que lo va a ceder.
Sí, claro. Le va a ceder con la opción de recompra. No, lo que pasa es que le ven todavía un poco tierno. Es cierto que lo ha hecho bastante bien, pero bueno, si uno quiere optar y estar en todas las competiciones al máximo nivel, pues se entiende Zinedine Zidane que hay que fortalecer un poquito más y hay que tener a alguien de un poquito más de experiencia y más solidez, ¿no?
Oye, por cierto, Robert, mañana en Marca vais a todo trapo con Pogba, ¿no?
Sí, con que el Madrid quiere va a echar toda la carne en el asador porque es la gran petición de Zidane. El escollo, evidentemente, va a ser el precio, pero bueno, es que es el que ha pedido Zidane, es el que manda, lo dijo desde el principio, voy a cambiar cosas, van a pasar cosas, y una de ellas, de las que quiere que pase, es Pogba, es la gran inversión para esta temporada, salvo la sorpresa que siempre tiene tomar bajo el plazo de Kylian y compañía.
¿Hacía cuánto que el Madrid no hacía exactamente lo que pedía el entrenador?
Sí, Rayo,
sí, Rayo bueno, Padrón. Zidane ha tenido bastante.
Yo creo que Zidane, vamos.
Julen ahora, Lopetegui pidió cosas y no se las atendió. Es verdad.
Ninguna. No, pidió muchas, pidió unas cuantas importantes que él consideraba importantes para el proyecto y no se las concedieron. Cierto. Lo que es cierto, por ejemplo, lo de Pojoaki, lo hemos contado desde antes de terminar la temporada. Es un deseo de Zinedine Zidane. Pero, lógicamente, Zidane piensa en él, en el proyecto, en la inmediatez, pero el Real Madrid tiene que pensar un poco en el cómputo general. Está Pogba y está Eriksen. Si el Manchester United sigue sin bajarse de la burra de 180, 150 millones y Pogba sigue teniendo las pretensiones económicas que hay, el Real Madrid no está por la labor de pagar el doble de lo que le podría costar, por
ejemplo, Bale, Old Trafford.
De lo que le podría pagar, o sea, costar Eriksen, ¿no? Con lo cual,
lo que pasa es que son dos jugadores tan diferentes.
Sí, por eso te digo, pero a mí me da que este fichaje va a ser medio largo plazo, ¿eh? No va a ser tan inmediato como lo es. Pues decía Roberto que la prioridad era Pogba. Yo creo que la prioridad de Zidane era Hazard. Y a partir de ahí lo de Pogba se va a hacer un poquito más largo en el tiempo y también va a ir paralelos, en esos dos caminos paralelos de salidas y de llegadas, porque es un puzzle complicado el que tiene el Real Madrid.
Pero oye, hay cromos que cambiar, ¿eh?
Hay muchos, claro, es que hay 36 pues claro, jugadores en la plantilla ahora mismo, ¿eh?
Albert Arado, mensaje.
Y luego salidas, Joseba, no solo de jugadores, Pintus, apuntan desde Italia, el Corriere del Sport, sí, que se va para el Inter, pero no solo el preparador físico, también el Real Madrid prescinde de dos fisios que ha tenido en los últimos años, Víctor Fonseca y Jaime Benito, este último muy ligado y muy pendiente siempre de Gareth Bale.
Vaya.
¿Cómo se ha ido Pintus? O sea, que era la octava maravilla del universo.
Un hombre querido, ¿no?
Pintus, bueno, cosa... lo de Pintus ha sido altos y bajos, ¿eh? En la última etapa de Zidane ya estuvo cuestionado. Con la llegada de Lopetegui venía con su equipo y estaba casi de recuperador. Sí. Le recuperó Solari y Zidane lo ha mantenido en esta recta final, pero parece que se va para Italia.
Dice Javi, lo de De Gea lo veía hasta mi abuela. Cuando se pone la camiseta de España es un flan y parece un juvenil. Raúl, el portero tiene que transmitir seguridad y De Gea no lo hace, por lo tanto hay que cambiarlo. Diego, no, si ahora resulta que el que De Gea se coma tres goles, no salga de debajo de los palos y dé mogollón de inseguridad a la defensa y lo quite Luis Enrique, es cosa de los periodistas o nuestra. Manu dice, pero por Dios, que De Gea solo fue capaz de hacer una sola parada en el Mundial, una, es que es increíble. José Luis comenta, Godín, jugador franquicia y ya no vale con 33 años y Cavani con 32 va a ser la estrella, ¿qué le está pasando a mi Atleti? Y Ricardo dice, Tomás, quiero decirte que la vida es más bonita y divertida con tipos como tú.
Hombre, naturalmente.
Las 12:31, gracias Mel, hasta mañana.
Hasta luego.
Ahora hablamos del Atlético de Madrid y de las pretensiones de fichar a Edinson Cavani.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Ha sido empezar a caminar todas las mañanas y cambiar mi vida. No es algo solamente físico, es algo mucho más profundo. Es como si flotases.
Bueno, a ver, ¿qué digo yo? Que los 15 millones que te han tocado, algo tendrán que ver, ¿no?
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del hábito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Vito Tourer y Vito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Cambia tu negocio pensando fuera de la caja. Out of the box. Abre la caja, sal, sé la caja.
No necesitas un coach profesional. Necesitas un coche profesional. Solo en junio llévate tu vehículo comercial Renault desde 8.400 euros. Oferta ERCE y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails...
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980-7090. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Deja la revisión obligatoria de la instalación de tu bombona en las mejores manos, las de Repsol. Confía en el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol y en nuestro servicio de mantenimiento y atención de averías 24 horas todos los días del año. Por tu seguridad y la de los tuyos, solicita ya tu revisión en el teléfono gratuito 900-321-900.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse bien.
Tinto de verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcares.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:35 horas menos en Canarias. Seguimos en el tiempo de opinión de este partidazo del lunes en la sintonía de la cadena COPE. Antoñito, el Aleti, si trajera a Cavani, me imagino que sería para más de un año, ¿no?
Sí.
Con lo cual se rompería esa ley... tácita.
Bueno, ya se ha roto con Felipe, el central del Oporto, que ha firmado el Atlético de Madrid, porque viene con 30 años y le han firmado 3 años.
Pero firmó antes de cumplir los 30,
sí,
creo.
Sí, bueno, firmó con 29.
Claro.
Bueno,
claro.
El truco, si te vas
8 claro, horas antes.
Vamos claro. A ver, si te vas efectivamente al dato de 6 minutos antes de que cumpliera tal, cuando vas a cumplir 30, estás más cerca de 30 que de 29, porque han pasado 11 meses y 3 semanas.
Sí, pero tú tienes 29.
Se siente.
Ah, pero vale, bueno, pues nada. Vamos, si Cavani,
Mueres ese día, pone murió con 29.
Claro, exacto, Cavani, claro. Aunque tuviera 40, yo es que Cavani me parece que es un fichaje que está. Que ha nacido, como diría Guas, para jugar en el Atlético de Madrid.
Muy bueno.
Que ha nacido porque tiene mucho que ver con la ideología del Cholo Simeone, del profe, de todos los uruguayos que hay en el Atlético de Madrid. Tiene mucho que ver con las ganas que tiene el Atlético de Madrid hace tiempo de traerlo. Y tiene mucho que ver con las ganas que él tiene de venir hace tiempo. Lo que pasa es que no le han abierto nunca la puerta del Paris Saint-Germain.
Yo siempre le he dicho a Antonio que podría ser ese fichaje. Pero que yo siempre le he dicho que es imposible que convivan Costa, Morata y Cavani,
claro,
juntos.
Claro, ese va relacionado
en el Atlético.
Claro, ese fichaje, y como llevan ya cocinándolo bastante tiempo, da lugar a la otra parte de la noticia, que es que no se sabe exactamente si Costa va a seguir o no. Y no solo porque el club entienda que a lo mejor ya no le interesa tanto como hasta ahora, sino porque el propio jugador ha vivido este año algunos episodios que podrían haber desembocado en su intención de cambiar de aires. Ahora está de vacaciones tranquilamente, pero vamos a esperar porque, hombre, si se confirma que hacen o que pueden hacer a Cavani, y yo diría que
tranquilamente tiene... lo ha puesto entre comillas, porque él, no sé si ha visto los...
Sí, bueno, pero eso para él es tranquilamente. Es que él se divierte así, en un quad, se divierte...
En un quad, pues bueno, metiéndose por río, bueno, es una cosa...
Sí, lo que tenemos claro todos es que el Atleti tiene que hacer muchos fichajes, y que en esta sintonía de COPE estamos revelando para...
acaso disgusto de la dirección deportiva, los planes que tienen y los planes de movimientos que están haciendo. Ya contamos lo de Mario Hermoso, contamos lo de Canales, estamos contando jugadores que están en la cartera. Y
lo que pasa es que es cierto que el Atlético de Madrid se está moviendo, pero el Atlético de Madrid tiene un problema ahora mismo, que es que todavía no le han llegado los 120 millones de...
Bueno, es que eso hasta el 30 de junio no lo
puede
llegar.
Por eso digo que es que la gente dice, está parado. Bueno, es que están parados porque es que no tienen el dinero.
Precisamente porque, por eso Griezmann no hace oficial dónde va a ir.
Claro, y hay que recordar que es que el Atlético de Madrid recibirá solamente los 120 millones cuando sean depositados en la liga.
Correcto.
Y es cuando empezará a tener dinero para empezar a cerrar operaciones.
Correcto.
Más allá de que algunas
y descuéntale 25, Manolo, descuéntale 25.
Sí, 25
sí, bueno, van para... Bueno, concretamente 26 son, ¿no? Me parece, ¿no? Para no, 24 Sociedad. Son para la Real Sociedad, 24.
Bueno, de todas maneras, la salida de Griezmann...
¿A cómo puede estar la llegada de Cavani al Atleti?
Hombre, yo creo que por menos de 50, 60 millones no lo puede hacer el Atleti.
Pues yo creo que por menos. Yo creo que Cavani...
Todo depende del
menos
PSG.
¿Menos de 50 crees que lo ficha?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí?
Por ahí no, si lo fichan. Yo pienso que Cavani tiene muchos años, que Cavani este año no ha tenido... Ahí está Guille, no ha tenido una temporada espectacular en el PSG, que Cavani no tiene una gran relación con las estrellas del PSG, que Cavani tiene la edad que tiene y que Cavani, no penséis que va a venir aquí ganando 2 millones de euros.
Yo el otro día dije que lo ficharía para el Madrid, ¿eh? Cuando me preguntaron si...
Yo no creo que el PSG...
Bueno, yo te digo, Manolo, que si Cavani lo están cocinando es porque Cavani, en las condiciones que Cavani puede venir, ya ha dicho que sí.
Pero
si no estarían
está claro que no es dando por seguro, Antonio, la salida de Costa.
No, yo no, no me has oído. Yo no estoy dando por seguro la salida de Costa. Yo estoy dando por seguro que no se sabe qué va a pasar con Costa.
Claro, pero es que si se quedan Costa y Morata, al Atleti lo último que le hace falta es otro, ¿no?
Luego, si están cocinando Cavani, será porque...
Pero Costa, a mí me pasa como con el Madrid. O sea,
Morata no se va. Morata se va a quedar.
Yo creo que los aficionados piden que se vaya con orden. El Madrid el año pasado no necesitaba un portero y se fichó. Este año no necesita un lateral izquierdo y se ficha.
¿Que se vaya con orden quién?
Estaba hablando del Madrid que no va fichando con orden de lo que más necesita. Ah, bueno. Y al Atleti le pasa un poco lo mismo. Sí. Tiene tres o cuatro defensas en la plantilla, necesita centrales, necesita laterales. Pues tenías a Morata y a
Oye,
Costa,
junio,
la última prioridad ahora mismo es un delantero, ¿no?
10 de junio,
Sí, queda mucho, por eso te digo.
Que sí, pero es que yo creo que los equipos fichan cosas que no necesitan y luego se quedan sin dinero para lo que realmente
necesitan. Hay que aclarar que aquí contamos lo que está pasando. Lo que está pasando son los movimientos, los intentos y cómo se intenta cocinar un fichaje. Luego dependerá de muchos factores, pero los nombres que hemos dado, seguramente en breve espacio de tiempo, como el de Hermoso, el del Español, y mañana contaremos algo más.
Del Madrid,
Hermoso.
Sí.
No, Hermoso es del Español.
No, es del Madrid.
Tiene una opción de compra del Madrid que no va a ejecutar.
Ya, bueno,
si no la ejecuta, no puede ser suya.
Digo que de momento es del Madrid.
No, es un jugador cedido al Español que el Madrid puede recuperar.
No, está.
Ya está decidido
Hermoso
eso.
Es del Español.
Hermoso del Español. Sí, tiene una opción
Madrid
de recuperar.
El Madrid, si quiere,
lo ficha.
No está cedido, está vendido, pero con una opción de recompra.
El Madrid, si quiere, lo ficha. Pero vamos a ver,
entonces es del Madrid, si tiene un derecho de recompra.
No, si está vendido con una opción de recompra.
Siempre y cuando pague el Madrid,
claro.
Claro.
Pero es que es del Madrid.
No.
Dale, Morata, cuando la Juventus. Si el Madrid lo quiere recuperar, es del Madrid.
No, pero está, es que no está
si el Madrid le quiere recuperar, será del Madrid.
Pero ahora no es del Madrid.
Ciro, algo es tuyo Ciro, cuando no tienes que pagar para recuperarlo.
Ciro, te pongo una diferencia. Raúl de Tomás es del Madrid, jugador cedido. Pero este no, este tiene que ejercer la opción.
Claro.
Tiene que pagar para traérselo.
Así que nada. Y luego, fuera de los fichajes, te voy a contar algo muy bonito que está sucediendo. Hay una iniciativa preciosa que tiene que ver con Luis Aragonés. La familia de Luis Aragonés está implicada. Es una iniciativa que surge del Fondo Sur, del Frente Atlético. Quieren erigir una estatua en el Metropolitano a tamaño real de Luis Aragonés. Han hablado con la familia, que está encantada. El hijo de Luis está encantado con la idea. Quieren que esa estatua sea el centro de un foco de peregrinación en el Metropolitano para la gente. Yo creo muchísimo, ¿no?, que adoramos a Luis Aragonés. Se lo han trasladado al club y también el club ha recibido ya esa información. Hay un crowdfunding, que es una especie de recogida de fondos, ¿no?, popular. Así que yo creo que esa iniciativa, si tira para adelante, va a acabar un poco con esto que está pasando en el Paseo de las Estrellas, ¿no?, que se escupe la de uno, que uno que tal. Estaría bien que hubiera un tema que preservara la identidad que se está perdiendo en este club y que simbolizara
como Eusebio tiene en Lisboa.
Correcto.
Sí, señor.
A mí me encantaría que eso tire para adelante y que la gente colabore con esa
manifestación. Ya estaban tardando, Antonio.
Sí, pero mira, si no se le ocurre a la gente, a la afición, no se le ocurre a nadie.
Muy bonito.
Hasta mañana, Antonio.
Adiós,
gracias.
Hasta luego.
Oliva, Sevilla. Vamos a profundizar sobre la noticia que nos adelantabas antes. El adiós de Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo del Betis. ¿El público, el aficionado del Betis, está más con Serra Ferrer o con la directiva?
Con Serra. Serra tiene mucho predicamento.
Pues es decisión de calado, entonces, ¿eh?
Sí, sí, sí. Por eso yo te decía al comienzo del partidazo, Joseba, que hay una tormenta absolutamente desatada entre el beticismo, porque después de todo lo convulso que había sido la marcha de Quique Setién y tal, parecía que la cosa se podía calmar un poco, pero lejos de que se haya calmado, creo que se ha liado mucho más, ¿no? Y a mí me resulta absolutamente surrealista lo que pasa en el Betis con su clase dirigente, que se repite, te diría, de manera casi cíclica a lo largo de la historia. La facilidad que tiene este club para entrar en modo autodestrucción es increíble. Parecía haber encontrado un proyecto con bases sólidas, un club que crecía en todos los aspectos, que había corregido en lo que fallaban los actuales dirigentes, que eran el fútbol, algo tan importante, y que había corregido con la llegada de Serra Ferrer, y al final los famosos egos de quién queda por encima de quién, con el trasfondo de la destitución en su momento de Setién y tal, han derivado en esta crisis, porque creo que aquí sí hay que denominarla, ¿no? Veladamente le acusan a Serra, o utilizan como argumentos, no estar preparado del todo para llevar solo el asunto deportivo, por eso le habían fichado a varios integrantes ya para la nueva Secretaría Técnica y prácticamente lo han escuchado al principio del partidazo, le habían invitado a ser una persona consultiva únicamente del club, pero sin poder ejecutivo. La realidad es que Serra en dos años cogió un equipo de fútbol muy malo y tirando de los fichajes, en el Betis actual está Lo Celso, está Willen Carballo, está Canales, está Guardado, está Bartra, está Pau López. Es decir, que algo bien ha hecho Serra en el capítulo de fichajes. Pero esa facturita que había ahí pendiente con el asunto de Quique Setién, de hace un mes, creo que es lo que se lleva ahora por delante también a un emblema como es Lorenzo Serra Ferrer. Para que la gente se haga una idea, los oyentes del partidazo, he extraído este extracto de la comparecencia de hoy, de esta noche, en la televisión del club de Ángel Haro, donde cuando le preguntan, bueno, y a partir de ahora los fichajes lo haréis vosotros dos, tal, y prácticamente le quita hasta valor a Serra en la llegada de esta serie de futbolistas y se atribuye parte de esa responsabilidad.
Queríamos, para que los béticos me entiendan, que no estuviera en la cocina, sino que estuviera sentado en la mesa con nosotros diciéndonos su opinión sobre si ese plato es frío extractos. O le falta
sal. Este es el que hemos escuchado.
Este es el que hemos escuchado, el segundo.
No tanto la operativa, porque realmente, y entendíamos que donde más valor nos aporta es pues en la toma de decisión.
Sí, este ya lo hemos escuchado. ¿No está? Bueno, pues nos quedamos con las ganas de escucharlo, Oliva.
Bueno, venía a decir que si no hubiera sido porque él y el vicepresidente López Catalán, que es la persona más cercana a él, que si no hubiera sido por ellos, que posiblemente alguno de estos fichajes no hubieran venido. Que sí, que Serra tendría su responsabilidad, pero que ellos también tenían la suya a la hora de que el asunto hubiera tirado hacia adelante. La verdad es que es muy sorprendente que esto haya derivado en esto, porque si realmente los dirigentes, la lectura que yo saco a bote pronto, los dirigentes del Betis, en quien tenían confianza, el presidente y el vicepresidente, eran Quique Setién, ¿cómo echan a Quique y dejan a Serra para luego acabar echando también a Serra?
Pues ¿sabes por qué? Porque yo creo que en la guerra han palmado los dos.
Claro, faturita, o sea, ahora.
La guerra...
Pero no se puede... Hay un ganador, ¿no?, en esa guerra.
Setién muerto ha acabado también con Serra Ferrer.
Bueno, y un perjudicado.
Serra Ferrer, el perjudicado es el Betis.
Sin duda.
El Rubi va a un sitio tranquilo, ¿eh?
Sí. Mira, sí, estaba pensando en él, precisamente mientras escuchaba hoy todo lo que ha ocurrido durante la tarde. Te digo, que vaya yo pensaba, papeleta cuando... tiene Rubi ahora.
Yo cuando lo pensaba, digo, como le vaya mal a Rubi, veo a Setién otra vez sentado ahí.
no sé si a Setién, pero... que muy pronto se puede escuchar, y tú lo has escuchado, Manolo, y los que habéis estado en el Benito Villamarín también, de los pocos nombres que se corean en el campo del Betis últimamente, está el de Serra. O sea, el Lorenzo Serra Ferrer y tal es muy coreado. Así que imagínate si las cosas no arrancan bien en el Betis, el clima que se ha creado por una situación que a mí, insisto, me parece surrealista. O sea, que esto acabe, el entrador fuera, pero que esto además acabe con el hombre que habitualmente suele llevar... el éxito a sus espaldas cuando entra en el Betis, que es Lorenzo Serra Ferrer, esto lo deben explicar muy bien, porque la gente está o anda bastante enfadada.
Hasta mañana, Oliva, gracias.
Un abrazo para todos.
Ahora nos cuentas más detalles sobre el otro rifirrafe más entre la Liga y la Federación Fouto. Pero antes, ya está en España, ya está en casa, ya está en el Reino Patrio Angelito García. Hola, Angelito.
Bueno, y el importante que está es don Rafael Nadal Parera. Muy buenas noches, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy alegre.
Grande García.
Sí. Tenías preparado una exclusiva para el partidazo que has contado en el local primero y en 13 después.
Ya ves tú que exclusiva. No,
ha estado todo el día viendo. Tengo una exclusiva para las 11:30, increíble. Y de repente oigo a las 3 el programa y la da. Y veo 13 a las 9 de la noche.
No, la contó primero en el golazo a las 2 y 20.
No, no, esa se contó anoche, el AMA. Pero, no, no, a ver, la exclusiva es fortísima. Por favor, que los compañeros de ABC y del resto de periódicos paren las rotativas. Es que Rafa Nadal está triste, está muy triste. Guas ha vuelto hundido después de su éxito ayer, porque hay muy mala mar en Mallorca y en Baleares y no puede salir con su barco en estos días que tiene de descanso, que sabes que es su forma de desconectar. Así que nada, va a tener que dedicarse a otros menesteres, a jugar al golf, que también le gusta mucho, a estar con la familia, con los amigos y demás. Pero bueno, esa es la exclusiva
que
Joseba quería que guardase.
A Menorca, que ahí no hace viento.
Pero bueno, ya está en casa, ya está en casa y merecido lo tiene. Y bueno, a ver si le dejan descansar un poquito, porque mañana tiene la licenciatura, como se llame, de los chavales de la academia. Y luego a ver si le dejan descansar un poquito antes de empezar a preparar la hierba, que es un cambio muy brusco y hay que prepararlo cuanto antes.
La graduación, me dicen para qué es.
La graduación, eso es, bien dicho, sí, exactamente. Va. Y por cierto, hablando de la hierba de Wimbledon, Joseba, quiero que escuches una reflexión, porque entre todo lo que he oído, y ha sido mucho, de Rafa Nadal entre ayer y hoy, a mí me llamó la atención esta respuesta, que ha pasado un poquito desapercibida. Todos estamos hablando de ese 18-20, son las dos cifras que más estoy repitiendo y más estoy oyendo repetir en las últimas horas. 18 Grand Slams Rafa Nadal, 20 Roger Federer a las puertas de Wimbledon. Y cuando tú le preguntas a Rafa Nadal qué piensa de esta comparativa, siempre tiene una frase que a mí me gusta mucho: yo no voy a ser más infeliz porque mi vecino tenga una casa más grande que la mía. Y por ahí va un poquito esta respuesta que da Rafa Nadal.
Claro que me motiva, pero no me obsesiona, ni jamás me ha obsesionado, ¿no? No, otra cosa, si me preguntas, ¿te gustaría? Pues claro que me gustaría, ¿no? No te voy a engañar. Ahora bien, ¿que lo tome como una referencia clara en mi carrera? Pues no, no es por lo que yo me levanto cada día y me voy a entrenar y voy a jugar los torneos. Pero no creo ni que mi felicidad interior ni que mi futuro me vaya a cambiar ni un pelo por conseguir igualar a Federer, que soy el segundo que más ha ganado en la historia. Pues muy feliz, si termino siendo el que ha ganado más, pues muy feliz igualmente.
Muy feliz igualmente. Es la última consulta que hacemos en Roland Garros con un hombre con el que nos encanta hablar, porque nos abre muchas veces los ojos sobre cosas que no solemos ver. Es Álex Correia. Hola, Álex, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Ya estás en casa?
Ya estoy en casa, Joseba, sí, después de unos cuantos días fuera ya estoy en casita.
¿Cuánto tiempo pasa hasta que ves un partido de tenis?
Pues la verdad es que tenis lo puedo mirar en cualquier momento. O sea, si mañana me pongo a ver que están jugando en hierba y me gusta el partido, soy capaz de ponerme a ver tenis, la
Tú
verdad.
Estás loco, chico. Yo voy a tardar 15 días por lo menos.
No, yo no. Yo el tenis lo llevo dentro de toda la vida y no puedo evitar mirar tenis a todas horas si estoy con tiempo para hacerlo. Pero si no, pues nada, me dedico a otras cosas.
Oye, ¿y jugar?
Eso ya es más complicado. Jugar, honestamente, prácticamente nunca. Hoy en día casi no juego al tenis. Hago algunas veces juego a pádel o hago deporte, eso sí, 5 o 6 veces por semana hago deporte con un preparador físico personal. A veces me he aficionado un poco al yoga también, que no lo había hecho nunca y me parece muy interesante. Y salgo a correr, hago gimnasia en el club, bueno, voy haciendo cosas.
Al club de jubilado no te has apuntado todavía, ¿no?
Todavía no. Falta poco.
¿Pero lo del tenis es porque terminaste hastiado y ya no quieres coger la raqueta o por qué es?
A ver, es un poco de todo. En realidad, cuando nosotros hemos jugado a tenis es porque tenías un objetivo muy claro y entrenabas para algo. Ahora mismo, pues bueno, no es que vayas al club y digas, bueno, vamos a jugar a tenis y qué lo voy a pasar. Si peloteas con alguien que te motiva mucho, te lo pasas bien. Pero a día de hoy, por ejemplo, yo qué sé, pegas un revés a la línea y no me da ninguna satisfacción interna decir, wow, qué buen revés he pegado. Y más bien el contrario, te ves bastante peor de lo que eras. Entonces, como que siempre tienes una sensación que vas para atrás. Y en cambio, por ejemplo, en el pádel, pues encuentras más gente, es más social, siempre mejoras cosas y no te comparas, porque tu comparación es más o menos de cuando eras malo a cuando eras peor. Pero en el tenis tienes otra visión de lo que eras y ahí te tiran a la derecha y dices, va, voy a llegar con fuerza. Y de repente la pierna pues te falla, la mano no tiene pues esa potencia que tenía, no la colocas donde quieres, sacas en vez de a 210, sacas a 130. Entonces, pues ese es un poco el resumen.
No te flipes, de todos modos, que muchos reveses a la línea no pegabas, ¿eh? No te vengas arriba, anda.
Bueno, pues a la valla, pero por lo menos no pegaba.
Dije que sí. Oye, Alex, te hago 3 preguntas sobre el duodécimo Roland Garros de Rafa. Seguramente ha sido el que más carga psicológica haya tenido por todo lo que ha rodeado este título, ¿no? lo que pasó en Barcelona, lo que ha explicado Rafa, ¿no? Y todos los comedores de comeduras de cabeza que en las que ha estado metido.
Bueno, el resumen final es que vuelve a triunfar, pase por donde pase, y por motivos psicológicos y físicos y de poco ritmo. Yo tenía muy claro, y de hecho creo que fue con vosotros que a principio de año me pusisteis en un aprieto, en una de esas ¿sí? cosas de, bueno, ¿qué va a pasar este año?
El día 1 de enero.
El día 1 de enero yo decía, Ángel, ¿pero cómo quieres que el día 1 de enero te diga quién va a ganar Roland Garros? No, que nos lo digas. Y bueno, pues, geos, podéis buscar en Meloteca, estaría encantado. ¿Qué quiere decir? Que pase lo que pase, aunque Rafa no viniera tan pletórico como en otras temporadas, a 5 sets en tierra batida, en la pista central de París, es prácticamente imposible ganarlo, y a los hechos nos remitimos, ¿no? Entonces yo veía que Rafa venía mucho mejor de lo que él mismo pensaba, porque para mí hacer semis en Monte Carlo, tú puedes jugar 5 partidos en ese torneo, yo jugó 4, en Barcelona podía jugar 5 y jugó 4, en Madrid lo mismo, jugó 4, y en Roma ya jugó los 5 que podía jugar, o sea, no era un problema decir, no, es que ha perdido en segunda ronda en Monte Carlo, en primera en Barcelona, y ahí sí que puedes pensar, bueno, no tiene ritmo, le van a faltar sensaciones. Yo creo que era más un detalle suyo de que, como está tan acostumbrado que cuando llega a la tierra batida queda campeón, cuando perdió en semifinales él tuvo una sensación de, ostras, he perdido una oportunidad de ganar otro Masters 1000, de sumar otra vez puntos, de coger confianza como campeón, porque por lo demás yo no lo veía tan mal como él expresó en ese momento.
Y la segunda que te quería hacer yo es que me ha sorprendido mucho. Quizá él sea el más precavido y el más prudente de todo el equipo, pero es que su entorno, pero además hemos escuchado a Tony, a Francis, a Charlie, o sea, decir claramente que ya el objetivo es superar a Roger Federer, y eso yo creo que no se había escuchado nunca. O sea, que la hoja de ruta está ya trazada, se supone.
A mí me parece muy bien que lo digan y que lo expresen, porque yo creo que es inevitable que cuando eres tan bueno y tienes algo tan histórico a tiro, no pensar que eso vas a luchar por ello. Yo creo que él ayer lo explicó muy bien, por suerte que pudimos hablar con él ahí en Eurosport a pie de pista, y él decía que no, que él quizá no soñaba con ganar Roland Garros, etcétera, y que simplemente pensaba en el día a día, en el entreno, en el mejorar. Pero una vez ya estás tan cerca de la historia, no te ha de presionar, y él ya no se va a presionar por ello, pero sí que creo que le puede motivar, ¿no?, todos esos esfuerzos que él ha venido haciendo durante tantos años, y que ahora diga, bueno, a mí me compensa seguir viajando, seguir entrenando, y cuando hace viento, y cuando hace frío, y mucho calor. ¿Por qué? Porque quiero llegar ahí, a ese objetivo, que es superar a Federer. Pues me parece espectacular. Y honestamente, si él está bien de salud, lo pasará.
De todas formas, es una de las frases más llamativas, la que te dijo a ti a pie de pista. Esa de, si sueñas en ganar Roland Garros, no lo ganas. Lo que hay que soñar es en seguir trabajando, en seguir entrenando al día siguiente y en seguir jugando torneos. Sí, me parece brillantísima esa
frase. Rafa tiene una teoría que los niños son una fábrica de desilusiones y una fábrica de disgustos. El soñar con que vas a ser un gran campeón, porque luego lo normal es que no lo seas. Entonces sueña con mejorar el día siguiente, con que la derecha, como dice Alex, en vez de irte al medio, te vaya justo a la línea y no se te vaya a la valla. Pero bueno, yo quiero hacerte una pregunta muy directa, Alex, y no me regates. ¿Cómo colocas de cara a Wimbledon a Rafa Nadal, a Novak Djokovic y a Roger Federer?
Pues yo los coloco top 3, seguro, y te diría que podríamos poner Federer, es que de verdad, que creo que les voy a repartir las mismas posibilidades. Igual...
No se moja.
Bueno, va, pues te digo, 35 Federer, 35 Djokovic, 30 Nadal.
Bueno. Vale, estamos más cerca de lo que yo pensaba. Por cierto, a mí me da mucho miedo, Joseba, ya te lo dejo dicho, tanto Nick Kyrgios, que lleva un mes preparando solo la hierba y ya sabemos el saque que tiene y lo loco que está, pero tenis tiene mucho, y Del Potro. Son dos tíos que a mí en el cuadro no los quiero ver ni en pintura.
Bueno, sí que es verdad. A ver, que yo porque le pongo un pelín debajo a Rafa en ese sentido, porque creo que en hierba sí que tiene más rivales que le pueden hacer mucho más daño de lo que le pasaría en tierra. En tierra sabíamos antes de empezar el torneo que era muy, muy complicado que alguien le hiciera daño. Hay más viendo a Tim en el otro lado del cuadro contra Djokovic. Pero te digo una cosa, si Rafa, que él en los últimos partidos se encuentra a gusto, cuidado, porque la forma que está jugando no es la misma de hace 7-8 años, que ganaba Roland Garros, pero más por su consistencia que no por otra cosa, ¿no? Ahora mismo, él no solo se defiende como se ha defendido siempre, como un jabato, sino que su juego de ataque es espectacular. Crea jugadas, se va a la red, busca las paralelas constantemente, su revés está siendo espectacular, su saque ha mejorado mucho, su resto en Wimbledon va a ser mucho más agresivo. Entonces, no sé si diré la mítica de donde dije digo, pero te digo que está muy, muy cerca de meterlo en los candidatos máximos, como te he dicho antes. Yo no lo pondría muy por debajo. Ese pelín solo por decir que los otros han ganado más veces en Wimbledon y que tienen algo más de juego, más directo en la hierba.
Esperaremos 3 semanas a que llegue Wimbledon. Te dejamos con la familia. Alex, es un placer siempre escucharte, ya lo sabes. Te mandamos un abrazo grande y feliz verano. Muchas gracias.
Gracias por pensar en mí. Gracias.
Gracias, chao. Angelito, ¿algo más o te vas a descansar tú también?
Poco más, la verdad, poco más, que tenemos ganas de ver a Rafa preparando ya la hierba, no sabemos si eran las pistas del Mallorca Open o qué, pero bueno, ya sabes que no va a jugar torneo previo, eso sí, va a ir directo a Wimbledon, dice que a estas alturas de su carrera ya prefiere priorizar el descanso y el cuidarse de las lesiones que esos torneos previos o el llegar con más rodaje. Y eso sí, te cuento una cosa, estoy convencido de que en algún momento de la temporada Rafa Nadal hará un parón importante. Y hablando de parón importante, hablo de perderse varios torneos a propósito para volver a cuidar su cuerpo, para hacer un descanso, una mini pretemporada y volver a tomar con fuerza. Yo supongo que ese parón será ante Wimbledon y el US Open y, repito, será bastante largo.
Hasta mañana, Angelito. Gracias.
Un abrazo.
Dos cosas más del mundo del fútbol antes de despedir al Tiempo de Opinión. Una foto, ya hemos comentado algunos asuntos de la Supercopa al principio, pero tenemos que hablar de los partidos de los viernes y de los lunes.
Sí, es otra de las cosas que la Liga no acepta, que la Federación se quiera cargar el partido del lunes. Ellos creen que la potestad les corresponde a ellos. La Federación sí traga con lo de los viernes y atención, Joseba, porque pide 33 millones de euros por jugar los viernes a la Federación. Ahora mismo percibe la Federación por ese concepto 3,7 millones de euros y piden 33 por jugar los viernes, sábado y domingo. Los lunes no se jugaría. La Liga dice que sí, que la temporada que viene sí o sí va a haber partido los lunes. Y ya muy rápidamente te cuento, bueno, lo que ya hemos dicho, que la Federación ha dicho que la Final Four, la Final A4 del 8 al 12 de enero, posiblemente en Oriente Medio, la Liga dice que a doble partido, y en esa Asamblea General Ordinaria ha habido dos momentos muy especiales, Joseba, medalla de oro y brillantes para José Antonio Reyes, ha estado ahí su padre, Pepe Castro, ha estado Caparrós, va a luchar la Federación para que la Europa League, la final, se juegue en el Ramón Sánchez Pizjuán en el año 2021, y ha habido un homenaje también a Alberto Undiano Mayenco, que ayer pitó su último partido, esa final de la Liga Europa de Naciones.
La despedida más larga de la historia del arbitraje.
Desde luego que sí, Alberto, más vida es un gato. Sí.
Sí, señor. Y entre tanto, la selección femenina está en Francia esperando a su segundo rival.
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Y es que el equipo femenino jugará el miércoles a las 6 de la tarde el segundo partido ante Alemania. Creo que la selección está ya en Lille y con la selección Andrea Peláez. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches. Sí, están en Lille las chicas, donde por cierto hoy, no sé si lo habéis leído, donde ha habido un susto porque la estación de tren ha sido evacuada por un aviso de bomba. Y he estado leyendo, porque hemos estado allí comiendo durante el día de hoy, antes del entrenamiento, y he estado leyendo incluso que hace un par de días en esta misma estación también había habido un susto porque habían lanzado petardos porque se retiraba uno de los trabajadores de la estación. Así que mira que dos días ha habido el Lille de sustos. Allí está la selección, pero ellas más tranquilas porque están como a 20 minutos o así de la capital.
¿Se han quitado ya la angustia esa de qué mala primera parte hicimos el sábado ante Sudáfrica?
Sí, 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 se la han quitado un poco más porque, bueno, ya tienen que mirar el partido ante Alemania, ya están pensando solo en este partido que es importantísimo, es el más difícil con diferencia del grupo y están mucho más animadas, con muchas ganas. Además, llegan buenas noticias para nosotros desde la concentración de Alemania porque hay 3 jugadoras tocadas, entre ellas Marot San, que es la mejor jugadora de Alemania, es medio centro sobre la que se construye el juego de Alemania, así que están más relajadas y bueno, pues con muchísimas ganas de afrontar ese partido y de dar el do de pecho para que no se siga hablando de esa primera mitad ante Sudáfrica y se hable del buen juego que también sabe hacer España, claro.
Pues mañana profundizaremos en esa España-Alemania del próximo miércoles. Un beso, Andrea, gracias.
Un besito, chao, Joseba.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Dice Miguel, Cavani explotó con Sarri de entrenador en el Nápoles y no precisamente jugando a la contra. Juan, si el Atleti quiere pintar algo en Europa, debe quedarse con Costa y Morata y fichar a Cavani, más que nada porque los dos primeros se tiran medio año lesionados. Marcos nos comenta: fichar a Cavani para sustituir a Griezmann me parece una auténtica barbaridad, se parecen lo mismo que un huevo y una castaña. Lo del lateral izquierdo del Madrid es muy simple, y aunque no nos guste a muchos madridistas, Zidane quiere a Marcelo, a Reguilón todavía lo ve verde y cree que como suplente no terminará de explotar. Se trae a Mendy para competirle y cuando Marcelo ya no dé para más, tenemos a Reguilón y a Mendy para 10 años. Y Antonio dice: fíjate que estoy con Rubiales, pero con lo de la Supercopa me mosquea en Oriente y más de un partido. ¿Dónde está aquello de cuidar al espectador español y que los jugadores tengan bienestar y no jueguen tantos partidos?
Pues que lo vea por la tele el espectador español, claro, que también se ve muy bien por la tele. ¿Qué cosas? Manolo, Tomás, Robert, Siro, Mónica, Guille...
Oye, ¿qué pasa? Una cosa que te... Hablando de Rafas, ha habido una despedida de Rafa Martínez en Valencia hoy.
Sí, lo hemos dicho al inicio.
Ah, sí, verdad, es una cosa que es maravillosa. Ahora sí, me están mandando mensajes, alguno que no lo ha oído.
Pues sí, lo hemos dicho al principio y profundizamos en ello ahora. Sí, señor, y gran jugador además. Pero todavía ha dicho que quiere seguir jugando un añito más, ¿eh? No en Valencia, pero en algún otro sitio.
Bueno, igual en Manresa, que es su casa.
Puede ser. Hasta mañana a todos, gracias.
¡Sirus!
Hasta luego, chao.
¡Kibian!
Y el consejo más importante, como siempre, y antes de afrontar otros retos como el baloncesto del kilómetro 42, nos lo trae Gema Santos. Hola, Gema, otra vez.
Hola de nuevo, Joseba. Hola a todos. Sí, el mensaje más importante de parte de Berti, como siempre, en el partidazo. Antes, vamos a hacer memoria, podíamos estar días y días hablando de una jugada polémica, pero ahora con el VAR todo se resuelve fácil y rápido. Berti o falso. Como cuando tienes un problema con el coche y lo puedes gestionar con solo unos clics. Berti o falso, tú decides, porque en Berti te recordamos que gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Y si todavía no tienes Berti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Hasta mañana, Gemma. Un beso. Gracias.
Gabón. ¡Mua!
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. En las tardes de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, siempre aprendemos algo nuevo.
Del VAR, de cómo funciona, de cómo...
Científicamente está demostrado que es imposible acertar un fuera de juego siempre.
Y sobre todo, nos divertimos.
Mira, Nostromo es un nombre interesante para ponerle un niño. Bueno, hablamos de nombres curiosos.
El entretenimiento que más te gusta está en COPE.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de tantos años en el baloncesto, ¿cómo haces para mantenerte joven y sin lesiones?
Hombre, yo con el paso de los años me he ido cuidando más. He recurrido a complementos alimenticios como Flexium Articulaciones para cuidar mis articulaciones y superar lesiones mucho más rápido. Y Flexium es un tratamiento natural, que al final es lo que buscamos los deportistas.
Está claro, Rudy. Deporte sí, pero con Flexium Articulaciones.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails...
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Más de 225.000 niños no tienen acceso a la cantidad diaria de leche recomendada. Cubrir sus necesidades es alimentar sus sueños. Haz tu donación en cualquier oficina de CaixaBank o en granrecogidadeleche.es y hagamos que no quede ningún niño sin bigote. CaixaBank y la obra social La Caixa con los bancos de alimentos.
Deja, que pago yo.
¡Ojo al espléndido! 3 euracos ahí. Eso de invitar al compi y sentirte un millonetis es muy de bar. Como yo, tu Colacao. Así que a la próxima, recuerda que puedes pedir un Colacao en tu bar de siempre.
Ah, y en los otros también.
Colacao, eso tan tuyo.
En Norauto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año.
Y ahora, elige neumáticos Dunlop y ahorra en Norauto hasta 50 euros en tu compra. ¿Has oído bien? Ahorra 50 euros en tu compra.
Condiciones en norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Agobiarte, tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hola, amor, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos, ¿te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes del kilómetro 42 hablamos de baloncesto. Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Porque el Real Madrid se ha metido por octava vez y por la vía rápida en la final de la Liga ACB.
Octava final consecutiva, es decir, desde que Pablo Laso cogiera este equipo en el verano de 2011, va a jugar todas las finales de Liga después de cerrar hoy en La Fonteta 3-0, una serie que ha tenido tres guiones distintos para cada partido. El de hoy no ha tenido nada que ver ni con el segundo, ni por supuesto nada con el primero, porque Valencia ha ido creciendo en la serie, ha ido estrechando los marcadores. La prueba es que hoy ha arrancado el partido con un parcial de 10-3, pero es verdad que luego se han ido equilibrando las fuerzas y de hecho probablemente hemos visto los dos mejores cuartos de la serie, con piques incluidos y con mucha tensión en La Fonteta, en el tercer y el cuarto cuarto, en el que las distancias no eran muy cortas. Ha tirado un Bojan Djurjević que ha jugado el mejor partido de la serie con diferencia para cerrarlo con 19 puntos, pero Campazzo y Sergio Llull en el último momento, una canasta además de espaldas también de Felipe Reyes, han ahogado los sueños de intentar alargar esta serie más allá de este tercer partido. Así que el Madrid de momento a sentarse y a esperar a ver quién le toca en la final.
Y hacemos el recuadro, como decía Tomás, a Rafa Martínez, que se ha despedido después de 11 años en el equipo taronja.
Ha sido maravillosa la despedida de La Fonteta. Sí, señor. Recordemos, sí, señor, que ha vestido 11 temporadas la camiseta del Valencia Basket, que ha sido su capitán en los últimos años. Quedaban 8 segundos y medio cuando Jaume Ponsarnau ha decidido que era el momento de rendirle ese homenaje al alma de este equipo, como digo, en los 11 años que ha vestido su camiseta. Ha sido un aplauso tremendo, no solo de La Fonteta, evidentemente de todos los jugadores y cuerpo técnico del Real Madrid, yo creo que todos en casa, para un jugador que quiere seguir jugando un año más. Ahora veremos a ver dónde. Y por cierto, Jaume Ponsarnau también se le ha escapado que el acuerdo para seguir al frente del banquillo del Valencia es total.
Di la verdad, ¿trasnochas hoy?
Lo voy a intentar.
Vale. Profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Otra cosa es que a mitad de partido haga clon.
Buenas noches, Joseba, Pilar y compañía.
¿Trasnochas, profe?
No. Cuando llegas a una edad, afortunadamente puedes grabarlo en Movistar y, oye, fenomenal. Luego por la mañana lo veo.
Pero cuando te pones a verlo ya sabes el resultado, ¿no?
No.
Uy.
Ah, pues yo sí, a mí no me importa verlo sabiendo el resultado.
A mí me da igual también, pero vamos, procuro desayunar, entro al despacho, me pongo el partido.
Pero es difícil no enterarse.
No, pero no, me lo pongo directamente y voy mirándolo, le doy para atrás, le doy para adelante, o sea que... Pero no, uno ya no está, o sea, ya tiene una edad como para... Eso se lo dejo a Rubén Parra, que es joven y guapo.
Estamos diciendo esto, todo esto porque dentro de una hora y 50 minutos comienza el quinto partido de la final de la NBA en el Scotiabank Arena de Toronto, entre los Raptors y los Golden State Warriors, que si ganan los Raptors, por primera vez se van a hacer con el anillo de la NBA. ¿Juega Kevin Durant? Sí, ¿no, profe?
Sí, parece que juega.
Ya veremos cómo está, pero jugar juega.
Estamos hablando de que parece que Kevin Durant va a ser el segundo adviento, pero aunque que no está bien del todo, pero es que la tensión, la intensidad, el fragor que hay en un partido de playoff y más la que le tienen preparada a los canadienses en Toronto a los Warriors, que no es que sea una encerrona, pero es un ambientazo, pues bueno, a todo eso se tiene que sobreponer un jugador que viene muy tocado. O sea, que estamos hablando como si fuera el ángel salvador y en realidad vamos a ver, ¿no? Evidentemente, si está medio bien, es una incógnita, es una ecuación que tiene que resolver Toronto, que hasta ahora no ha tenido que resolver y por lo tanto se le complica muchísimo desde el punto de vista táctico el partido, pero va a ser muy difícil que Golden State pueda levantar, ya no te digo este quinto partido, sino que podamos pensar en milagros posteriores al quinto.
¿Tú crees que es el último partido?
Yo creo que hay más posibilidades de que sea el último partido que de que no lo sea. Y sabes que he apostado por Toronto desde el principio, me refiero por Toronto jugar la final. Debo decir que dije que le daba un 51% a Golden State y un 49% a Toronto, que en su momento fue o pareció una locura, ¿no? Y me pegaron bastante por ello. Pero ahora mismo yo creo que está más cerca el 4-1 que otra cosa, a no ser que de verdad Kevin Durant demuestre que es extraterrestre y venga con una fortaleza y tal, pero es que lo veo muy difícil. Sin Durant o con un Durant mermado, los Golden State Warriors tienen capacidad para ganar a Toronto si Toronto no hace lo que ha hecho en estos partidos previos, que es jugar a un nivel altísimo. Ha ganado 13 de 16 cuartos y está anotando más de 100 puntos por partido en una serie de playoff final, que eso es dificilísimo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos más cerca del 4-1 que otra cosa, pero a mí personalmente me gustaría que esto se alargara más, porque es verdad que Golden State Warriors ha tenido mucho infortunio y mucha desgracia en esta serie de playoffs.
A mí me da la sensación de que si no gana Toronto hoy la liga, no la va a ganar.
Puede ser, ¿eh? Porque bueno, la única remontada que se recuerda de un 3-1 la protagonizó Cleveland, precisamente frente a los Golden State Warriors, ¿no? El Cleveland de LeBron James, sí, y Kyrie, sí, Irving, que remontaron un 3-1. Pero sí es verdad que el 3-2 le podría poner potencialmente el 3-3, porque ya juega en casa el
Canguelo,
sexto partido, y ya efectivamente, Pedro, ahí le entraría ya un poquito el Canguelo a Toronto, que no tiene tanta experiencia como Golden State en partidos decisivos, así que hoy yo creo que es la gran noche de Toronto y de Canadá, porque sería la primera vez, tú lo decías muy bien, Joseba, es la primera vez que un equipo canadiense va a ganar la NBA en hockey sobre hielo, si son una potencia. Montreal ha ganado 20 y tantos títulos, Toronto ha ganado 15 o 16 títulos de la NHL, de la Liga de Hockey, y creo recordar que ha ganado 2 de las ligas mayores de béisbol, con los Azulejos, que es un equipo muy bueno tradicionalmente de béisbol, pero en baloncesto sería la primera vez.
¿Sigue las audiencias de televisión muy bien en Canadá y no también en Estados Unidos?
Exacto. No? En Canadá es una locura. En Canadá ha subido un 541% en relación a las finales del año pasado. Claro, las finales del año pasado no involucraban a ningún equipo canadiense. La afición al baloncesto en todo Canadá no es potente, en Toronto sí, pero en el resto de ciudades grandes y de metrópolis canadienses no hay tanto seguimiento del baloncesto. Y Nielsen daba hoy precisamente el hecho de que en el partido 4, jugado en Oakland, en California, la casa de los Golden State Warriors, había subido un 541%, algo así como de 700.000 a una barbaridad, como a 5 millones y pico. O sea, una cosa tremenda. Y de verdad que tenemos amigos en Toronto y he hablado con ellos hoy. Y bueno, la ciudad está en plan brutal. O sea, claro, no hablo de encerronas, porque en la NBA no se da el tema encerrona, pero sí que está la afición desatada. Y, por cierto, detalles que os gustan a los dos, tanto a Pedro como a Joseba, $300.000 piden por una silla de pista en la reventa.
Joder. Con perdón. Profe, gracias. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Adiós, Pilar. Hasta mañana.
Hasta mañana. Buenas noches.
El kilómetro. Es la cita de todos los lunes a esta hora en el partidazo. La cita con el kilómetro 42 y con Chema Martínez. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
Estamos sin Juanma. ¿Tú prefieres correr acompañado o solo?
Ah, bueno, a ver qué me vas a preguntar. Yo soy de los que siempre me gusta correr acompañado.
Sí, pues, ¿eh?
Sí, son muchos años, muchos kilómetros corriendo solitario y ya no me aguanto ni a mí mismo. O sea que necesito, cuando salgo a correr solo, lo que hago es ponerme música y disfrutar un poco de otra forma, ¿no? Necesito compañía. Son muchos años, Joseba. Al final, eso de correr es duro, y lo de la soledad del corredor del fondo, que me parece un buen título de una película, como que para que todos los días se hace duro. Eso requiere mucha fortaleza y bueno, prefiero salir en compañía, puedo ir hablando, disfrutando, contando batallitas, y hace que que el entreno pues pase mucho más rápido y
divertido. ¿Y cuando vas corriendo con gente, vas hablando o estás callado?
Pues depende, por ejemplo, estoy haciendo series, cuando vamos a hacer, estamos haciendo un entrenamiento muy intenso, controlado, realmente vas callado, concentrado, lo único que puedes decir es más rápido, más lento, nos estamos pasando, queda 10 segundos para volver a salir, solo se utilizan esas palabras, poco más, ¿no? Y cuando vas a un ritmo mucho más sencillo, un ritmo más cómodo, pues te da tiempo a hablar un poquito y bueno, comentar un poquito la jugada, siempre y cuando no sean ritmos demasiado intensos, ¿no? O sea que queda para todo al final, incluso alguna vez tarareando incluso canciones que voy escuchando.
Joder, pues mira, nos va a quedar un kilómetro muy femenino hoy, ¿eh? Las mujeres se reivindican, están empujando la puerta y
las mujeres al poder siempre, Joseba, siempre.
Porque tenemos, en Basauri se ha batido el récord mundial del salto de longitud, en este caso en el atletismo paralímpico.
¿Y quién ha sido? ¿Quién ha sido?
¿Quién ha sido? ¿Quién habrá sido ella? Porque en este caso es el récord mundial femenino. Es una mujer que estuvo aquí hace un par de meses, con la que estuvimos corriendo un rato en el retiro y a la que luego trajimos al kilómetro para que nos contara su historia. Y además me sorprendía porque decía, no, yo me metí en esto del atletismo, bueno, pues por hacer algo, por ir haciendo cosas, pues es la récord woman del mundo. Es Sara Andrés. Hola, Sara, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba, ¿qué tal?
Pues nosotros muy bien, ¿y tú? Encantada de la vida, ¿no?
Yo estoy que no quepo en mí, de felicidad, imagínate. O sea, estoy alucinada y entusiasmada porque ha hecho récord del mundo. Entonces estoy que no me lo creo todavía, la verdad.
Es que tú,
muy contenta.
Tú te metiste en esto por hacer algo, ¿no? Por distraerte,
sí,
por divertirte.
Bueno,
sí, claro, claro.
Luego me ha salido la vena competitiva, yo qué le voy a hacer. No, pero la verdad es que estoy muy contenta porque nos cambiaron de prueba, como ya os comentaba, que el 400 y el 200 ya no va a estar en Tokio, entonces nos pusieron el 100 y el salto en longitud, y para mí pues es un reconocimiento y ver que estoy haciendo las cosas bien y que aunque me cambien de prueba puedo seguir siendo competitiva y puedo estar ahí, ¿no? En la crema. De las creen, como lo dicen, ¿no? De las mejores. Así que
y Sara, lo más increíble de todo es que has partido de cero, ¿no? Que lo de la longitud para ti es algo totalmente novedoso, que no lo habías hecho nunca y que has partido exactamente de cero, ¿no?
Sí, hola, Tema.
Hola, Sarita.
Justo, que la verdad es que no tenía ni idea de esa longitud. Para mí es una disciplina nueva y es que no sabía nada, ni conceptualmente, ni había practicado nunca, nada. Entonces, claro, ha sido partir de cero esta temporada y bueno, pues en unos meses, en seis, siete meses que llevamos, pues conseguiré el récord del mundo, así que muy, muy contenta.
Oye, es que has batido el récord del mundo, además, si no me equivoco, por 15 centímetros, más 15 centímetros más de los que había antes.
El récord estaba en 3,84 metros y he hecho 4,11, o sea, 4,11, así que...
O sea, más 16
contenta.
Y 11, 27 más, centímetros, Joseba.
27 centímetros.
Vaya, vaya.
¿Y te ves, hasta dónde, qué potencial te ves de mejora, Sara?
Pues mira, yo no sé si soy muy ambiciosa, pero yo quiero de aquí al Mundial a noviembre saltar 5 metros. Es lo que me he propuesto. ¿Eh?
Estamos en junio, Sara.
Sí.
De junio a noviembre, ¿un metro le vas a sacar?
En 5 meses quiero saltar un metro.
¿Y cuánto tienes que saltar en la pelea de las medallas olímpicas? Aquí
pues mira, hablando... si empezara a saltar ya 5 o 10, estaría ahí en la pelea con las medallas. Sí, porque la que más salta 6 metros, es una pasada. Y pero las siguientes ya son 5,5, luego 5,20, 5,15, entonces ahí podría meterme. Estaría genial, claro,
tienes que explicar que bates el récord del mundo, pero hay diferentes categorías, ¿no?
Sí.
Y a la hora de, claro, de competir, pues eso, competís de forma distinta, ¿no? Que lo que te han hecho, que al
claro,
final por eso has batido el récord.
De mi categoría de dobles amputadas.
Claro.
Pero realmente en Tokio y en el Mundial yo voy a competir con otras chicas que son amputadas unilaterales, es decir, de una sola pierna, y con chicas que tienen pie equino, es decir, que no les funciona el tendón, ¿no?, del pie. Entonces, claro, yo estoy en desventaja porque, quieras que no, las que tienen su propia pierna pues pueden ejercer mucha más fuerza, mucha más energía, mucha más potencia que a mí, que me faltan las dos. Pero igualmente, oye, ¿por qué no? Las cosas, los retos a veces son difíciles y cuanto más difícil, más ganas le pone uno y puede conseguirlo.
Yo corriendo creo que te gano, pero saltando, fíjate, ya me lo has puesto, me lo estás poniendo difícil.
Pues
¡oh, Chima! O sea, que tenemos que hacer reto del 200 y del salto.
Del salto. Oye, a mí lo del salto siempre me ha parecido un gesto súper violento, ¿no? Sobre todo para las rodillas, pero claro, yo al verte ayer saltar en Basauri con las prótesis, digo, pues tiene que ser súper complicado eso, ¿no? Y el impacto con el suelo tiene que ser, con la arena en este caso, tiene que ser brutal, ¿no?
Sí, Sí, bueno, la verdad que en Basauri había una arena espectacular de playita fenomenal, fina. Pero y normalmente tienes que hacer que primero caiga el culete, porque así con el culete haces como muelle, ¿no? Y no se resiente, claro, amortigua y no se resienten las rodillas, pero es peligroso y más con las prótesis, porque ten en cuenta que si yo caigo mal, la prótesis se puede torcer y mi pierna va encajada ahí y como no se tuerza, pues me puede hacer daño, sí, claro, es complicado.
Claro. Sara, te mandamos un beso gigantesco y nos alegramos muchas mucho de que hayas batido el récord del mundo. Gracias por todo, ¿eh? Seguimos hablando.
Un besazo, pero qué grande.
Adiós. Sí, señor, señor. Y encima hay que saltar un metro más de aquí a noviembre.
Sí, pero fíjate, la dejamos bendecida, ¿eh?
Hombre.
Es una máquina y, bueno, es toda ilusión y se lo ha propuesto y veremos hasta la pelea, ¿eh? Como decimos, es un mundo complicado, ¿no? Diferente, hay muchas categorías y le toca pelear con, como nos decía ella, con gente que no tenía las mismas dificultades porque ya estaba mucho más amputada. Pero bueno, ahí está, compitiendo para intentar conseguir ese sueño que tiene ganas de una medalla olímpica el año que viene, sí, paralímpica.
Señor. Chema, ¿has tocado el cielo alguna vez corriendo?
Bueno, he tocado el cielo y el suelo, ¿sabes?
El suelo más, ¿no? Este bueno, fin de semana has hecho algo de trail, ¿no? Y te has pegado un leñazo.
Sí, me he pegado un leñazo. Además, es horrible, porque fíjate que hace 2 años me pasó que me caí y cuando me caigo digo, ostras, creo que me he roto la mano. Y efectivamente, me la rompí, me operaron y desde entonces no me había caído mucho y poca cosa de caída, ¿no? Y ya estaba volviendo otra vez a tomar confianza. Pero ir a entrenar a la montaña no tiene nada que ver con correr en la pista ni el asfalto, requiere un poco valor bajando. Y el sábado, cuando estaba haciendo un entrenamiento ahí en el Cerro de San Pedro, que subía súper fuerte y bajaba intentando ir lo más rápido posible, cuando quedan 200 metros para terminar, que ya estaba al lado de los coches, me meto un leñazo que, vamos, tengo las rodillas inflamadas, tengo en los codos, las costillas que me duelen, total, que toqué el cielo.
Claro, porque el camino está lleno de piedras, claro, no es un camino liso, claro, tú caes encima de las piedras.
Caes donde buenamente puedes y lo curioso, como en el transcurso de la caída, o sea, en el momento que te estás cayendo, estás pensando que no me haga mucho daño, que caiga bien, que resbale, que sea toda el chasis, pero que no me haga daño por dentro, por favor. Y bueno, pues nada, al final chapa y pintura, al día siguiente me curaron las heridas y al día siguiente estaba otra vez en la montaña, porque ahora como tengo que preparar el trail de Perú, pues me toca hacer montaña y es muy específico y requieren un entrenamiento totalmente diferente al que hacemos habitualmente cuando estamos preparando una maratón, una carrera de 10 kilómetros, o sea, musculatura distintas, tipo de trabajo distinto, tipo de pisada, diferentes zapatillas, o sea que varía bastante el tipo de entrenamiento y en eso estoy. También, bueno, viendo un poquito lo que ha habido este fin de semana, que ha habido también campeonato del mundo de trail running.
Sí, en Miranda do Corvo, en Portugal, ¿verdad?
Sí, efectivamente, y hemos tenido más amplia participación española, tanto en chicos como en chicas, han conseguido medalla, los chicos han sido de bronce por equipos, las chicas han sido plata y luego, bueno, hemos tenido una destacada actuación de Sheila Vilés, que ha conseguido el bronce a nivel individual.
Claro que sí. Hola Sheila, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
Nosotros muy bien, encantados de tenerte hoy en el kilómetro, enhorabuena por la medalla, pero el único motivo de esta llamada es que por favor aconsejes a Chema para que no se caiga, porque es que ya pues estamos en una edad en la que no está la cosa como para andar rodando por el monte.
Ya le he dicho que tiene que venir conmigo a que le dé unas cuantas clases de bajada.
Pero vas a necesitar muchas, ¿eh? Porque vamos, estoy magullado por todos lados, Sheila.
Tienes el cupo pagado, no pasa nada, joder, cuando quieras.
He visto vídeos tuyos, precisamente muchos de ellos de bajada, y perdóname la broma, Sheila, pero eres como una cabra.
Sí, no, la verdad es que es lo que mejor se me da, es mi punto fuerte. Y no sé, la verdad es que me lo paso bien, me divierto ahí como una niña en medio del campo, y la verdad es que al final es agilidad y bueno, y mucha confianza.
Y mucho valor, mucho valor, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, que con todo, cuando se practica, al final aprendes, y también yo tengo que admitir que también me he caído muchas veces y también me he sollado muchas veces las rodillas, o sea que es, de todo se aprende, vaya.
Diga sí. Oye, Sheila, tú has hecho el proceso inverso, ¿no? Porque hay gente que cuando ya ve que para el atletismo, para las pruebas de velocidad o las pruebas, los maratones, tal, no se ve demasiado capacitado para competir, pues se va al mundo del trail. Tú dijiste, yo no me llama a mí esto del atletismo convencional y me voy a hacer otra cosa, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que fueron muchos años de practicando atletismo y, a ver, siempre me ha gustado correr, pero es cierto que siempre pues me gustaba más hacer campo a través o correr fuera, y al final, bueno, nunca había practicado las carreras por montaña, y cuando tuve un año así más malo, que todos sabemos que pasamos con tema lesiones y que no te acaban de salir las marcas, Pues bueno, pues de, tenía varios amigos que lo practicaban, me llevaron al monte y...
ojo con lo que dices, ojo con lo que dices aquí, ojo con esas palabras, ojo con esas palabras, Sheila.
Sin mal pensar, me llevaron a correr en la montaña y ahora suena peor aún, pero... Sí. Y nada, la verdad es que descubrí eso y... Me encanta la naturaleza, me encanta correr y volví a encontrar pues la motivación para seguir, bueno, planteándome nuevos objetivos y aquí me he quedado hasta el momento.
Y estabas feliz, ¿eh? Con tu medallita ayer, con esa medalla, se te veía feliz al llegar a meta y ha estado bien, ¿verdad? ¿Estás feliz?
No, sí, estoy muy feliz, ahora asimilándolo un poco porque al final, bueno, como todos sabéis, es mucho trabajo, muchas horas de entrenamiento y bueno, ahora mi primer mundial representando la española, nuestro país, y bueno, iba con muchas ganas, había gente que tenía más experiencia que yo, sabía que estaban las mejores atletas, que para eso era mundial, pero bueno, lo luché hasta el final, fue todo súper justo, súper apretado.
Tenías, y detrás tenías a Zara García, que iba, que quedó cuarta y,
sí.
Y Gemma
sí.
Séptima, o sea que la cosa estaba ahí apretada, ¿no?
Sí, de hecho prácticamente con a Zara hicimos casi toda la carrera juntas. No conseguía soltarla, iba todo el rato a 20-30 segundos de mí y bueno, al final pude mantuve la distancia y pude quedar tercera, ¿no? Del podio que nos pasaron al final, pero
me preguntaba Joseba, ¿sí?, que si hablábamos algo cuando estabas corriendo, cuando estabas haciendo un ejercicio intenso, ¿verdad? Que pocas palabras, ¿no? ¿Le dijiste algo a Zara cuando la pasaste, la iba metiendo a distancia o nada, ¿verdad?
Bueno, mira, la verdad es que, o sea, los primeros kilómetros, o sea, ella iba delante mía porque sale muy fuerte siempre, me sacaba como un minuto y medio o así, pero yo estaba tranquila porque sabía que en el primer descenso, que era bastante técnico, iba a recortarles y ya allí ya pasé a una francesa y pasé a Zara, ya me coloqué tercera. Y bueno, simplemente, a ver, no nos dijimos mucho, pero sí que es cierto que nos fuimos ayudando del 16 hasta el 20, que era la parte más dura. Nos fuimos animando para pillar a la segunda, que en ese momento iba una romana, y al final cuando la pillamos, bueno, ya cada uno ya al final hizo su carrera y no nos dijimos mucho, no tuvimos tiempo de decirnos prácticamente nada, pero bueno, unos ánimos sí que hubieron.
Oye, Sheila, tú hace un par de años fuiste campeona de la Copa del Mundo de Sky Running. Estamos hablando de dos cosas diferentes, el trail es una cosa y el Sky Running es otra, ¿no?
Sí, bueno, al final son dos federaciones distintas, entonces el perfil de carrera es totalmente diferente. Lo que estuve haciendo este fin de semana al final es un perfil pues que sí que tiene desnivel, pero es mucho
pero más corrible.
Sí, podías correrlo prácticamente casi todo y bueno, no, a lo mejor no tiene tantos descensos tan técnicos. En cambio el Sky Running pues sí que tiene más crestas, al final bueno, pues tiene sitios mucho más técnicos de nieve, más altitud, es un poquito diferente.
Joseba, sería un poquito para la gente que se inicia más trail running y para la gente ya un poquito más experta que domina un poquito la montaña ya podría hacer pues el sky running, sería un poquito la manera de empezar. Yo todavía me quedo en el trail running, que necesito sitios corribles, que esas partes técnicas y por donde se tira esta gente todavía se me escapa a mí.
¿La de Cegama es sky running o es trail?
A ver, realmente estaba dentro de las sky running, pero sí que pienso que es una carrera que se puede correr prácticamente mucho, en Cegama se puede correr mucho. Entonces yo no caracterizaría las carreras como por dónde empezar, el más trail o sky running, porque puedes empezar prácticamente con sky running, sino yo creo que es con el perfil que más te identifique. Hay gente que le gusta más caminar rápido hacia arriba, ascender, entonces puedes hacer más sky running. Si te gusta más correr, pues vete a hacer una carrera más de media montaña, como puede ser el trail running de la Federación de Atletismo. Entonces, a lo que tú te sientas más a gusto, pues es donde tienes que decantarte.
Oye, pero, ¿y tú, Sheila, dónde vives? Porque ¿cómo se entrena esto?
Pues mira, yo la verdad es que vivo en Santa Margarita de Montbui, que bueno, es una ciudad a 45 minutos de más o menos de Barcelona. No tengo grandes montes, tengo una montañita al lado de casa que bueno, hace 400 metros positivos o así, pero
que
sí
no que está
tengo...
mal, Joseba, 400 positivos hay que pican,
Sí, bueno, ya a mí me va perfecto ya porque salgo de casa, tengo un poco de monte y ya para hacer series cortas y eso no me hace falta más. Y cuando quiero hacer algo más técnico, cojo el coche y en 20 minutos estoy en Montserrat, así que
claro, porque tengo cerca. Porque una prueba de sky running, ¿de qué desnivel estamos hablando?
Claro, mira, por ejemplo, este fin de semana es un poco locura, pero me voy al final, me he animado, me voy a hacer la siguiente prueba de Copa del Mundo, que es en Italia, en los Alpes italianos, Livigno, y por ejemplo estas son 34 kilómetros y tiene 2.700 positivos.
No está mal.
2.000, no, casi 3.000 metros de desnivel en 34 kilómetros, qué barbaridad. Pues sí. Sheila, ha sido un placer conocerte y conocer sobre todo el Sky Running. Estaremos muy pendientes de lo que sigas haciendo. Te mandamos un beso muy grande. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias. Hasta
un beso,
pronto.
Guapa.
Adiós. 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 Chema, tenemos un par de temas. Por cierto, a partir de la próxima semana ya iremos contándole al oyente del kilómetro 42, pues, o dándole consejos sobre qué es lo que debemos hacer durante el verano para no perder el estado de forma.
Por supuesto, que hay que seguir entrenando, que no nos podemos abandonar, que es lo de siempre, que al final llega en esta fecha, llega el solecito y como que no nos apetece y nos apetece más irnos a tomar aperitivo y esas cosas, pero bueno, ya lo iremos desgranando poco a poco.
Pero tenemos pendiente el tema de las lesiones más frecuentes y cómo le podemos poner remedio a este asunto.
Pues fíjate, podríamos hablar de un ranking, ¿no?, de lesiones. Una para mí es la fascitis, que es una inflamación de la fascia plantar, pues es que se hace crónica, ¿no? Cuando llevas 3 semanas y no se ha curado, te empieza a dar la lata y cuesta trabajo recuperarla. La 2 podría ser una periostitis. El periósteo es una membrana o tejido que recubre el hueso. Entonces, muchas veces, pues nos provoca esa inflamación del periósteo por correr en sitios duros, por una sobrecarga, por lo mismo. Al final, el estrés que provocamos a nuestro organismo por tanto entrenamiento hace que muchas veces se manifieste en las zonas más débiles que tenemos. Entonces, el periósteo, que es una vaina que recubre el hueso, como digo, un recubrimiento, pues inflama, tiene pequeños nódulos y suele dar bastante guerra. También podríamos tener tendinopatías rotulianas y aquíleas, ¿no? Es decir, inflamaciones del tendón debajo de la rótula, pues igual, por sobrecarga y lo mismo en casi todos. Conclusión, acudimos al fisio, que nos suelte bien toda la musculatura, frío ante la duda hasta las 48 horas, utilizar los contrastes que nos van a venir estupendamente bien, para la fascia, la botellita congelada para darnos masaje, estirar bien y eso, echarle ganas al asunto porque todo pasa, incluso las lesiones, Joseba.
Sí, señor. Sí, pero la fascitis es verdad, ¿eh? La gente que lo sufre es larga, es puñetera y es cuesta
recuperar. Ya digo, se hacen crónicas. Cuando este tipo de lesiones no las cortamos de forma, normalmente viene a durar 2-3 semanas. Si no las curamos en ese momento, el dolor va persistiendo y se les denomina crónicas, ¿no? Y dan un poquito más la lata y es un fastidio, ¿no? Pero bueno, toca por tu parte y por parte del fisio, como digo, poner estas cositas de trabajar la musculatura de forma esténtica, de forma diferente, estirar bien, todas esas cosas que hacemos de entrenamiento invisible que ayudan a que nos podamos recuperar.
Chemita, te mando un abrazo grande, muchas gracias.
Buenas noches.
Un placer, hasta pronto, chao. Lo vamos a dejar aquí. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 11:30 de la noche en El Partidazo. Ha sido un placer. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.